Radio Marca Sevilla, 94.0 FM. Marca Sevilla, Agustín Varela.
Buenas tardes, bienvenidos a Directo Marca Sevilla en este jueves en el que les acompañamos, ¿no? Como cada día hasta las 3 de la tarde, con Manolo Martínez Bravo en la parte técnica y con la gente que hace posible este espacio. En el día en el que tenemos que hablar, lógicamente largo y tendido, bueno, nos queda un fin de semana apasionante por delante, pero después de lo ocurrido anoche no cabe más remedio que detenerse en lo que aconteció en el Ramón Sánchez Pizjuán, ¿no? Donde el Sevilla fue barrido del campo por un Chelsea también plagado de no habituales. Y se puede decir que tiró la primera plaza desde la pizarra inicial. Y vamos a ver, ¿no?, qué supone esto deportivamente. Lo de ayer evidentemente no garantiza nada de cara al sábado. Y lo que sí pone es en serio riesgo la continuidad en la Liga de Campeones del equipo sevillista. Que, hombre, vamos a ver qué nos depara el sorteo, ¿no? Pero el que puede tener enfrente uno de esos cocos que nadie quería ver. El debate está en la calle. Lo hizo bien Lopetegui, lo hizo mal, exageró en lo que fueron las rotaciones. Pues yo estoy más con este último aspecto, en el que creo que exageró lo que había que hacer en el campo. Que había que rotar estaba claro. De hecho, nosotros aquí repasamos un once en el que habría, o en el que podía haber un cambio. Lo que nadie pensaba es que el equipo inicial fuese el que salió ayer. Y el debate está en la calle y la gente está muy encendida porque el Sevilla fue goleado y además, bueno, goleado y gracias, Pineda. Muy buenas tardes.
Sí, porque hola.
Lo mismo que fueron cuatro, podían ser seis o siete.
Sí, hola, ¿qué tal? Hago muy buenas. Sí, la verdad que fue posiblemente el partido peor planteado de la era Julen Lopetegui en el Sevilla. Un partido que Lopetegui lo empieza a perder o lo empieza a tirar, entre comillas, desde su preparación durante toda la semana con ese mensaje de estamos ya clasificados, quitándole cierto valor al partido, y en los primeros minutos la intensidad del Sevilla pues era más propia de un partido de pretemporada que de un partido de Liga de Campeones ante el rival con más glamour del grupo. Y esto tiene pues muchos análisis. El primero, que yo entiendo perfectamente que rotar es necesario y que hay jugadores que están muy tocados porque no han descansado, y además lo que viene por delante es un calendario apretado con un partido con el Real Madrid. Pero de ahí a rotar de forma tan masiva, bajando tantísimo el nivel competitivo del equipo, pues yo creo que ahí influye mucho la labor del entrenador, que ayer se equivocó de todas, luego lo vamos a analizar, pero para mí el principal responsable, al igual que lo halagamos cuando acierta, es Julen Lopetegui.
Hay quien sostiene que hizo lo que tenía que hacer una vez que el equipo ya está clasificado. Oye, vuelvo a insistir, ¿eh? Cada uno lo puede ver a su forma, pero evidentemente, aparte de la primera plaza, que nadie se le olvide que había 3 millones y pico de euros en juego, que no es una cantidad a despreciar por ningún club, y hombre, y el prestigio, ¿no? Siempre, ¿no? De jugar ante un equipo del nivel del Chelsea, donde hay que tener, o en el frente al que hay que tener, mejor dicho, mucho cuidado, porque si no, te puede pasar lo que le pasó ayer al Sevilla. Me imagino que serán muchos los sevillistas que quieran opinar hoy, ¿no? Y lo han hecho ya algunos, de hecho, porque me dice Manolo Martínez Bravo que hay una cantidad importante de notas de voz, de notas de audio de nuestros oyentes en el 660-50-5709. Bueno, hablaremos de este partido. La buena noticia es que Bono y Carlos Fernández ya están aptos. Hombre, yo no sé si Carlos Fernández con la suficiente gasolina como para tener protagonismo ante el Real Madrid. En la convocatoria imagino que estará. Bono, en buena lógica, debe volver a la portería. Sí, después de que ayer el chaval, ojo, hiciese un buen partido y no tuviese, para menos, bajo mi punto de vista, culpa de lo acontecido.
Yo creo que pudo hacer poco en los goles. De hecho, fue un marrón, porque para un chaval, un partido de debut con esa envergadura mediática.
Y salvó un par de goles que podían haber efectivamente, sido perfectamente.
Hizo un par de buenas intervenciones y además enterarse, porque esto es importante para los porteros, que vas a jugar apenas 15 minutos antes. Pues evidentemente es un pequeño marrón. En cualquier caso, lo de Bono es una gran noticia para el Sevilla, porque Backlich, ya vimos ayer que durante el calentamiento andaba tocado. Me contaban que en el último partido del Sevilla Atlético jugó Javi Díaz para que no jugara Alfonso, porque ya se va runtado en el club que Backlich no andaba bien de la rodilla. Vale. Y ayer me contaban que incluso subiendo a la zona de suplentes iba absolutamente cojo de la rodilla izquierda. Por tanto, es un problema que lo tiene crónico y que pues le impide jugar con cierta asiduidad con esa exigencia que tiene la élite.
Bueno, pues así vienen las cosas en el Sevilla, que está, como digo, en puertas de recibir, como quien dice ya, a un Real Madrid tocado, en el que ayer hubo junta de directiva. Zidane, de momento, bueno, todos pensábamos que no iba a ocurrir nada, ¿no? Sigue al frente del equipo y con muchas dudas un Madrid que va a venir herido, y eso pues también le hace ser un rival peligroso. Otro partido del que hay que estar muy atentos es el del próximo domingo del Betis en Pamplona. Ayer fue día de reuniones en la ciudad deportiva y a 3 días de que vuelva la competición aparece en escena el nombre de Chan Tatachan. Sí, otra vez. En este caso fueron los compañeros del larguero, ¿verdad, Pineda?
Te han faltado los redobles. Otra vez, el eterno...
¿Candidato
cuando las cosas van mal?
Sí, Quique, lo han adivinado. Setién. Otra vez, Quique Setién. Les vamos a contar qué hay en torno a este asunto. Claro que evidentemente en el Betis pues parece que nadie ha hablado. Estaría bueno, ¿no?, con Quique Setién. Pero que el nombre de Quique Setién sigue estando muy pendiente en la planta noble de Heliópolis y sobre todo en la cabeza de José Miguel López Catalán, eso, tal y como estamos sentados aquí Juan Antonio Pineda Ríos y Agustín Varela Fernández, le podemos decir que es así. Eso sí que es tal y como lo estamos cantando. Esto no quiere decir que se esté pensando en que él, pero que es un nombre que siempre está presente en la planta noble de Heliópolis, tal y como lo estamos diciendo aquí. Pendientes de ver qué hará Pellegrini, ¿no? Va a insistir con el dibujo, la idea, va a hacer modificaciones, porque todos pensamos que después del 5-0 ante el Barça iba a haber modificaciones en Bilbao.
Sí.
Todos pensábamos que después del 4-0 en Bilbao iba a haber modificaciones ante el Eibar. Y de momento eso no...
De momento se habla y se analiza todo lo ocurrido, los errores durante la semana, pero al final incide de nuevo en la misma alineación, en el mismo esquema. Parece que Mandy no va a poder estar en el partido contra Osasuna del domingo. Sigue con coronavirus, sigue aislado, parece que no va a poder contar. Así que bueno, pues el resto de piezas las tiene prácticamente intactas con las bajas que ya conocemos de larga duración.
Estuvo ayer Antonio Cordón en los medios oficiales dando sus explicaciones.
Sí.
Y explicaciones en las que, bueno, pues tampoco es que incida mucho en el asunto. Sí hay algún que otra frase que incluso yo creo que cabreó más al personal, ¿no? Diciendo que la culpa, que el culpable, si los béticos buscan algún culpable de lo que está ocurriendo, es él. Pues faltaría más, ¿no? No va a ser el culpable el señor que se dedica a limpiar los asientos del campo, ¿no? Evidentemente, ¿no? El que ha pergeñado esta planificación. Pero sobre todo, en torno a Cordón, lo que enfadó más fue el discurso, el primer discurso y las cosas que se dijeron, ¿no? Ahora habla de que, bueno, pues que el equipo está en esa dinámica de la que dijo exactamente etapas, ¿no?, que se van sucediendo en los campeonatos, pero evidentemente Cordón, hay que decirlo, ahora mismo no tiene la credibilidad suficiente como para que los béticos le copien algo de su
discurso. Sobre todo porque su carta de presentación ha sido un periodo veraniego de fichaje donde no se ha reforzado la plantilla. A mí me llama mucho la atención una de las frases: es muy difícil reforzar o mejorar lo que hay en la plantilla del Betis.
Esa frase,
a mí esa frase me ha llamado mucho la atención.
Esa frase es, la dijeron en su momento Miguel Torrecilla y Eduardo Macía también. ¿Qué quiere decir cuando se dicen estas cosas? Que hay una falta de capacidad evidente. Porque si a mí Antonio Cordón me dice que es muy difícil mejorar la plantilla del Betis y lo tengo que fichar como director deportivo, en ese momento para mí deja de ser candidato a ese puesto. Para mí, evidentemente. Pero, en fin, son las cosas que, o algunas de las cuestiones que ayer dijo el director deportivo del conjunto verde y blanco. Por cierto, el derbi tiene ya hora y fecha. Va a ser el sábado 2 de enero a las 4 y cuarto. Hoy les vamos a repasar para, si ustedes están despistados, como ya tenemos los horarios de todas las fiestas, no es que puedan planificar para hacer muchas cosas, bueno, salir ya sabemos que va a estar la cosa cortita. Pero hombre, para que ustedes sí estén al tanto de a qué hora juegan los equipos. El sábado a las 2 de enero, 4 y cuarto, el derbi en el Estadio Benito Villamarín. Y un par de asuntos también, ¿no?, que nos traen, vienen a nuestra portada en el día de hoy. Que Sevillistas Unidos 2020 va a poder votar lo que le dé la gana, después de que el juez haya desestimado las alegaciones que presentó el Sevilla, o Pepe Castro, o el grupo de Utrera, llámenle como quieran, y que Guido Rodríguez ya es comunitario porque tiene pasaporte italiano, según informan los compañeros de ABC. Terminaremos con... tenemos previsto hablar también, por cierto, con un futbolista que va a estar... frente al Betis, o al menos estuvo en el último partido de titular, ¿no?, frente con Osasuna, que es Raúl Navas. Estaremos con Paco Gallardo, técnico del filial del Sevilla. Ayer estuvimos con el técnico del filial verde y blanco. Ya saben que a las 12 el domingo hay derbi de filiales en el Estadio Benito Villamarín. Y el asunto, la parte final, la ocupará también el voleibol, con el capítulo polideportivo al que nos acercamos miércoles y jueves. Todo ello, por supuesto, salpicado, completado, siempre con las interesantes opiniones de ustedes,
hombre,
de los oyentes.
Y yo creo que hoy es obligatorio preguntarle a los oyentes por el partido de anoche del Sevilla. Si están de acuerdo, ahora, a todo lo pasado, evidentemente es más fácil con esas rotaciones masivas. Si creen que se equivocó Julen Lopetegui, si entienden que Lopetegui dejara en un segundo plano el partido contra el Chelsea. Bueno, pues todo lo que quieran, todas las impresiones, responsabilidades, culpables, alabanzas, críticas y también sobre el Betis, sobre las palabras de Antonio Cordón. Yo creo que también es para preguntarle al aficionado bético qué le pareció ese discurso, analizando la situación actual del conjunto verde y blanco. ¿Dónde pueden participar? Pues a través de los canales que ya conocen. En Twitter, @rmarcasevilla, en el correo electrónico directomarcasevilla@gmail.com, o si lo prefieren, enviando su nota de audio al 660 50 5709.
Muy bien, pues nada, dándole las gracias como siempre, dándole las gracias por estar ahí, ¿no? Porque bueno, pues nuestra casa ha vuelto a crecer otra vez en este último estudio general de medios, y les damos las gracias, ¿no?, a todos los oyentes que nos siguen asiduamente.
20.000 oyentes más en época de pandemia, no está mal, ¿eh?
Bueno, yo
gracias,
creo que son...
siempre a los oyentes de esta casa, bueno, que números. Son lo más importante.
Sin duda alguna. Vamos a arrancar, que Manolo Martínez Bravo me dice que tenemos que hacer una pausa y hasta las 3 tenemos tiempo suficiente para desarrollar todos estos asuntos.
Radio Marca.
Tengo exactamente 4 días para arruinar una boda y robarle el novio a la novia. Soy una mujer ocupada.
¡Corten!
Ser actriz no es nada fácil, pero grabar tu cuña de radio es muy sencillo. ¿Cómo? El Club de la Radio. Búscanos y te asesoramos. Elclubdelaradio.com. Tu campaña de forma sencilla, rápida y económica. Elclubdelaradio.com.
Hola a todos, soy Boticaria García y te espero todos los sábados a las 11 en Radio Marca. Consejos, mitos y realidades en torno a la salud. Apunta a nuestra cita para que no se te escape nada. Si lo que quieres es cuidarte, cuídate. Toma nota. Boticaria García, los sábados a las 11 en Radio Marca.
Sois alpinistas experimentados, si no, no estaríais aquí. Pero el Everest es el lugar más peligroso de la Tierra.
¿Te gusta la montaña? ¿Te gusta correr?
Un día aparece un chaval y te quita el récord, así de fácil. Pero una medalla de oro
es tuya.
¿Eres un fan de la aventura? Entonces eres un ingrávido. Disfruta de tu programa de montaña, aventura y trail running en Radio Marca. Escúchalo cuando y como quieras en el podcast o en la aplicación móvil de la Radio del Deporte. Todos los fines de semana, un nuevo capítulo de Ingrávidos. Siente la aventura.
Entonces, pues si puedes hacer una cosa corriendo y no andando, ¿por qué ir andando, no?
¿Quieres un programa de música donde puedas escuchar a tus grupos favoritos, descubrir nueva música o poder conseguir gratis entradas y abonos para conciertos y festivales? Pues tu programa es La Alternativa. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de la una, José Luis Escarabajano te acompaña con La Alternativa, tu programa de música en Radio Marca.
Pero es mejor estar contigo.
La actualidad deportiva más desenfadada, los momentos más curiosos y simpáticos del momento, la música más molona y las entrevistas más irreverentes las vas a poder escuchar a las 3 de la tarde en Despierta San Francisco en Radio Marca con David Sánchez, Nacho Peña y Látigo Serrano. Fútbol, baloncesto y todo el deporte lo vivimos en directo todos los días en Radio Marca. De lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde y los fines de semana, siempre que haya un balón en juego, estará Marcador para contártelo en riguroso directo. Radio Marca, la radio que te transporta al deporte en vivo.
Radio Marca.
Participa en nuestro Twitter @MarcaSevilla y en nuestro correo electrónico directomarcasevilla@gmail.com.
Vamos a empezar a la 1:23 en directo Marca Sevilla, lógicamente con lo que ocurrió, con lo que aconteció, ¿no?, en el Ramón Sánchez Pizjuán el día de ayer. Pero antes, como estamos muy pendientes y todo el mundo, y hay gente que está muy pendiente, yo entre ellos, de los árbitros, no te ríes, Pineda.
Es que te encantan los árbitros.
Están muy, muy pendientes. Alberto Fernández, buenas tardes, compañero.
Buenas tardes, Agustín, ¿qué tal?
A la gente le gusta saber quién pita.
Y cuando, hombre, y más, cuando sobre viene, todo cuando vienen, cuando, Madrid, ¿no?, cuando vienen ciertos equipos.
Eso es, claro. Eso es. Había ciertas dudas o cierta. Había gente que ya decía que Mateu iba a ser el árbitro.
No, pues Mateu no le ha tocado a Sevilla.
No le ha tocado, no
le
ha tocado.
Le ha tocado al Betis, en el VAR. Bueno, pita Sánchez Martínez, no es de los peores. Pita Sánchez Martínez en el VAR, estará Ricardo de Burgos Bengoechea. Y el partido del Betis lo pita un buen árbitro, Alejandro Hernández Hernández, el canario. Y en el VAR, Antonio Mateu Laoz. Con lo que se supone que si está Mateu en el VAR, para que piten un penalti tiene que haber un tiro, entrar uno con una katana o algo parecido.
Pero
se supone.
Pero si le dan el dedo a algún jugador, ¿se pitará penalti? Porque no vale que una pata no sea penalti y que una mano
ya sabes
escondida
cómo
así sea, ¿no?
Ayer vimos un arbitraje muy de Champions en el partido del Ramón Sánchez Pizjuán y que esas manos que, yo insisto, estamos ante un fútbol, al menos aquí en la Liga Española, que no tiene nada que ver con el fútbol que hemos visto antes, porque un tiro que rebota en la barrera y después le da un tipo en el brazo que no estaba ni mirando, para mí no puede ser penalti en la vida.
Sí, quizá el de Sergi Gómez...
Tiene el brazo levantado,
lo máximo
muy
estirado
fuera
posible,
de sitio, ¿no? Fuera de sitio, pues sí, en un momento, pero
O sea que iba a 0-4 y el árbitro dijo, mira, claro, no vamos, quiso, a, no vamos a hacer más sangre, ¿no?
No quiso complicarse la vida. Pero que fue un arbitraje, lo que te quiero decir, muy distinto al que se viene haciendo en la Liga Española. No, esa, ayer vimos tres acciones de que en la Liga Española seguramente se pitan como penalti. Y no lo consideraron, en este caso los
yo estoy de acuerdo contigo en que esas manos en Europa me parece que se ajustan más a lo que es el fútbol de verdad. El que ha jugado un poco al fútbol, aunque no sea a nivel profesional, entiende que las manos, por ejemplo, las que no le pitaron a favor del Sevilla, para mí no deben ser manos. Al igual que la de Sergi Gómez, sí que es verdad que es más espectacular, porque va con el brazo arriba, pero no deja de ser un rebote a 50 centímetros del rival. Por tanto...
Bueno, te voy a confesar una cosa. Ayer cuando me dice Pineda o me informa un poco de cómo iban a, por dónde iban a ir los tiros en cuanto al once inicial, ya dije yo, uf, esto tiene mala pinta.
Pinta terrible, ¿no?
Esto tiene mala pinta. Porque sí, claro, a mí yo pregunto el otro día a vosotros y digo, ¿y Drissi para el Huesca? Y me decís, no, es que Drissi no está todavía para 90 minutos. Digo, bueno, si no está para 90 minutos contra el Huesca, está para 90 minutos contra el Chelsea... Por poner un ejemplo,
Por poner un ejemplo. Porque salen otros jugadores que no están ni para 10 minutos yendo al supermercado y volviendo a su casa.
Vamos. Correcto. Lo de Drissi es que no quiero cargar ni mucho menos contra el chaval que acaba de aterrizar, como quien dice. Pero claro, hay opiniones para todos los gustos. Lo primero es que haciendo lo que hizo ayer Lopetegui no le garantiza absolutamente nada de cara al sábado. Eso es lo primero. Lo segundo, había en juego, aparte de la primera plaza, 3 millones y pico de euros. Y lo tercero, ante un equipo que cuyo valor de plantilla está en más de 800 millones de euros, normalmente los suplentes de ese equipo, si tú alineas a los suplentes del tuyo, lo normal es que te metas mano, ¿no?
A ver, unidad B ante unidad B, la superioridad del Chelsea es, sobre el papel y sobre el césped, infinita. O sea, la unidad B del Chelsea es un equipo que puede quedar el cuarto o el tercero en España, y la unidad B del Sevilla, a ver si se puede mantener en primera. Claro, la diferencia es mucho mayor que equipo titular, por mucho que el valor de mercado de los titulares del Chelsea sea muy superior a los titulares del Sevilla, pero los titulares del Sevilla, aparte que tienen ya un bagaje competitivo y deportivo en las piernas, que no vienen de estar en el banquillo habitualmente, ya se han enfrentado a equipos de ese nivel, ya es otro cantar. O sea, lo que no es normal es, por muy clasificado que tú estés, jugarte la primera plaza, porque el Sevilla tenía ayer en juego la primera plaza, llevado el dinero ya lo dejan a un lado, la primera plaza, si no te juegas nada, mira, hasta el bochorno que se vive ahí en el Sánchez Pizjuán se puede entender. Pero jugándote en la primera plaza no puedes jugar con tres titulares. No puedes jugar ante el Chelsea con tres titulares. Por mucho que el Chelsea traiga a sus habituales suplentes. No puedes, no debes. Ni puedes ni debes. Uh-huh. Porque es que tienes algo en juego. Y además, ¿qué imagen mandas del Sevilla en Europa? Una imagen mala. ¿Qué mensaje le mandas a la plantilla? Que los suplentes, ahí los tenéis.
Son los suplentes.
Son los suplentes. Y que pocos de ellos lo puedo meter en el equipo titular. ¿Qué mensaje es ese para la plantilla? Y encima, ¿qué sensación te queda?
Los suplentes, cuando juegan juntos, eso, es decir,
eso es de primero de entrenador.
Hay una falta de ritmo alarmante.
No, eso es de primero de entrenador. Ahí. No puedes poner a 9 suplentes juntos, claro, nunca, 8 suplentes.
Claro, claro.
Eso es ya hemos visto que
y eso... Y has hecho una reflexión, Alberto, antes en la redacción, con la que yo estoy total y absolutamente de acuerdo. ¿Con público hubiese puesto a Lopetegui ese equipo?
Yo... sostengo o opino que no lo hubiera puesto. No lo hubiera puesto porque habría...
En con el Sánchez Pizjuán, 42.000 tipos allí.
Queriendo ver un Sevilla-Chelsea muy ilusionado.
¿Habría salido el 11 que salió ayer?
Yo creo que no.
Coincidimos todos en que
yo
no.
Yo creo,
¿verdad?,
que no. Además, fíjate que yo creo que el partido lo empieza a tirar o a perder Lopetegui desde la rueda de prensa anterior y desde la planificación durante toda la semana. Lopetegui, en el momento que dice sí, pero estamos clasificados, lo vuelve a repetir en la rueda de prensa posterior, es que tiene muy claro que el partido era absolutamente secundario esta semana, porque le daba prioridad al Real Madrid y al hecho de estar clasificado. Por tanto, lo demuestra luego con las rotaciones. Lo hemos dicho antes, cuando tú rotas de forma tan masiva, es que la capacidad competitiva del equipo de los suplentes cuando están juntos, 8 o 9 suplentes, hace que la diferencia entre titulares y línea B sea abismal, como vimos ayer. Y luego, evidentemente, la diferencia de plantilla pues también clama al cielo, ¿no? En el Chelsea, por ejemplo, ayer, como teórico suplente, jugó un campeón del mundo con Francia, como Giroud, o Havertz, que ha sido el fichaje más caro de la historia de los jugadores alemanes, o Rüdiger, que son fichajes o jugadores de mucho dinero, o Pulisic, son fichajes de mucha pasta y jugadores de mucha envergadura. Por tanto, yo creo que Lopetegui es el principal responsable y él se encarga de no darle al partido la importancia que tiene desde el planteamiento, los entrenamientos, los días anteriores.
A ver, que jueguen los titulares te garantiza algo. Hombre, te garantiza mayor competitividad.
Pues claro que sí.
Y eso es indudable. Que ahora, efectivamente, hay un sorteo y no sabemos lo que puede pasar. Pero bueno, hay muchas más posibilidades de que te toque un equipo de alto nivel a que lo que hubiera ocurrido si queda segundo.
Sobre
eso
todo,
yo creo que es evidente.
Sí.
Y después hay una cosa. Claro que estamos de acuerdo en que, y lo hemos dicho, en que Lopetegui, además desde aquí lo hemos comentado en muchas ocasiones, de que tenía que ir moviendo las piezas para que ciertos futbolistas no se sobrecargasen de partidos. Pero eso es una cosa y lo que vimos ayer es otra. Todos pensábamos, todos teníamos en mente que ibas a ver, que iba a haber a lo mejor 3-4 futbolistas que podían ser reservados para el partido del sábado. Pero es que vimos un 11 que yo creo que ayer no se le pasaba absolutamente por la cabeza a nadie que saliese el 11 que puso
ayer en el campo. Que Ocampos y De Jong no estuvieran físicamente aptos para jugar.
Vale.
Vale, no juegan. Pero Koundé, si juega de claro. Carlos, Koundé no está para jugar. De verdad, Koundé con 20 años y fuerte como un toro no está para jugar ese partido. Además, él estoy convencido que lo quería jugar.
A mí me dio la
que
sensación...
Que Jordán no puede jugar. Sí. Es que, aparte, el Sevilla, hay una columna vertebral que son los dos centrales, Fernando y Jordán, que como quites no a uno, quites a dos, el equipo se te descompone.
Ya vimos
físicamente se te cae
las transiciones defensivas... eran un drama. Cada vez que el Chelsea conducía, los jugadores podían llegar a línea de área prácticamente solos. Por tanto, yo creo que cargarse...
Porque Rakitić tiene esa posición, no puede jugar
sí,
en el
Ayer analizaba yo los datos del Sevilla, había hasta 5 jugadores en el once inicial que no superaban los 300 minutos en la competición. Hasta 5.
Hay que tener cuidado también con una cosa, ¿eh? Con lo que ocurrió ayer... Que no te pase factura de cara al futuro y me voy a explicar. Cuidado con estos futbolistas, cómo quedan ahora señalados y a ver cómo y cuándo los vuelva a utilizar el entrenador.
Ayer comentamos en la retransmisión que un mazazo anímico de este tipo hace más daño que 90 minutos más en las piernas para los jugadores.
Pues
esto puede afectar más. Y luego a mí me dio la sensación también que es que los cambios venían pensados de casa. En el minuto 60 mete a Koundé para quitar a Navas, mete a Ocampos, da la sensación que estaba manejando un poquito los minutos de las piernas de los jugadores pensando en el partido del sábado.
En el 60 se da cuenta de que con el 0-2 le puede caer un saco, no 4, le pueden caer
yo
6.
Yo estoy más con Alberto.
Y dice, por Dios, que no, que la goleada sea lo menos dañina posible.
Cero,
al final son 4, son muchos.
Con 0-3, yo creo que hace esos cambios para que no le caigan 5.
Iba 0-2, pero él el 0-2 no se lo esperaba tan pronto y vio que todavía quedaba más de media hora y
yo
sacó
creo,
un poco de artillería
creo que
de jugadores importantes.
6, para... vamos, porque 5 pudieron caer perfectamente, ¿no? Y yo estoy más con la idea de efectivamente de Alberto. Pero ahora la película de todo esto es ¿qué haces con Mudo Vázquez? ¿Qué haces con futbolistas que ayer quedan claramente retratados cuando en un momento dado tengas que tirar de ellos?
Ayer,
es que el hecho de alinear a tantos suplentes juntos no solo hizo daño a nivel colectivo. Lo que quiero decir es que hizo mucho daño a nivel individual también.
Bueno, a nivel individual, Mudo Vázquez, por ejemplo, no cuenta para Lopetegui. Yo creo que de los 25 que hay en la de fichas, puede ser el 23. Pues no voy a meter, voy a meterlo por delante de Alex Vidal y Ñañón, pero ni, y ahí está la raya. Y después Sergi Gómez, bueno, pues Sergi Gómez queda allí muy retratado, pues sale en la foto de todos los goles. No le voy a culpar a Sergi Gómez que no puede estar uno contra uno dentro del área solo contra un delantero, porque si el delantero es un poco avispado, se busca el hueco, dispara y marca gol como hizo Giroud. Pero verdad, son dos jugadores que, por ejemplo, quedan muy señalados dentro de todo el equipo. No voy a señalar a Rakitić, a Jesús Navas, que son titulares que quedaron, que jugaron ayer un mal partido, pero bueno, fue un mal partido a nivel general. Sí. Y el más señalado de todos, es evidente, es el entrenador, porque él mismo se ha encargado con este partido de quitarle la seña de identidad al Sevilla.
Sí.
Que hemos dicho siempre el Sevilla. Sea donde sea, siempre da la cara, siempre compite. Aunque pierda, siempre compite. Si tú sales a no competir, es que en el minuto 7, cuando marca Giroud el primer gol, había tenido el Chelsea dos oportunidades muy claras de gol. O sea, era salir a no competir, a ver si pasaba el partido rápido y que no fuera muy sonrojante. Pues eso no puede ser.
Y luego en el caso de la alineación del Mudo Vázquez, para mí tiene dos errores Lopetegui. Primero, colocar a Mudo Vázquez, que llevaba 60 minutos en toda la temporada, en un partido como el de ayer, que es un partido al menos muy atractivo desde el punto de vista mediático. Y segundo, colocarlo donde lo coloca, a veces muy pegado en banda, donde el jugador ahí desaparece. Y además, es un jugador que no cuenta para Lopetegui, que ya lo hemos visto, que lo usa para minutos residuales. Y además, que le han preguntado ya por el futuro en Italia y que ya no lo esconde, que tiene ya la cabeza fuera del Sevilla. Sí, tiene la cabeza absolutamente fuera porque sabe que el Sevilla no lo quiere renovar, que no cuenta para Lopetegui y está pensando ya en otra cosa. Por tanto, colocarlo como titular, pues...
Teniendo fíjate. Además el asunto todavía cuesta más entenderlo, teniendo además el partido que tiene el Sevilla la próxima semana. que ahí es donde puedes poner a este equipo.
Es que, vamos, era, si hay un partido que da igual que te metan 7 goles, contra el Rennes, ¿no? Que ya no te, ahí es donde no te juegan
nada. Y no te van a meter 7 porque el Rennes ya hemos visto que tampoco se va a jugar nada.
Evidentemente, es que el Rennes tampoco se juega nada. Jugándote algo es que no, la palabra es que no es admisible que jugándote algo, Lopetegui ponga ese equipo
de salida. Quiero decir, Alberto, si es por descargar las piernas de los futbolistas, oye, voy a meterle un poquito de tralla a los que se la tengo que meter este miércoles y el sábado, y la semana que viene todo el mundo de descanso.
No, pero es que ayer podía haber metido 4 cambios y el equipo no lo hubiera notado tanto. Es 8 cambios, ya, no puedes hacer un equipo
suplente. Digo, en el caso del equipo de ayer, oye, pues lo alineas el próximo, la próxima semana.
E igual que te digo, Agustín, lo de competir, que el Sevilla siempre compite, otra seña de identidad que pierde el entrenador ayer es que piensa en el partido siguiente, no piensa en el que va a jugar.
Eso es
que él siempre dice partido a partido. No, yo el siguiente no sé ni cuál es.
A mí me extrañó muchísimo todo lo de ayer.
Es que...
Todo lo de ayer.
Ya te da que pensar, de decir, es que si en vez del Madrid el Celta hace eso, te da que pensar. Está pensando en el Madrid porque es el Madrid, porque es un equipo difícil, porque es un equipo que a lo mejor va a pelear contigo la Champions.
Porque él le quiere ganar al Real Madrid.
Él le quiere ganar al Madrid.
Lo de ayer también parece que es cierta obsesión personal con el partido del sábado.
Estamos hablando de sensaciones, pero da ciertas sensaciones que Lopetegui no había mostrado como entrenador del Sevilla, y en el partido de ayer da que pensar muchas cosas y muchas decisiones que él toma.
Porque si el Sevilla pierde contra el Real Madrid,
que
puede ocurrir, pues, no va a dejar ese resultado... O ese resultado no va a hacer que el Sevilla ya no pueda alcanzar su objetivo en la temporada.
Evidentemente. Y si tú me preguntas, incluso yo te diría, porque lo debatimos ayer, para mí no sabía decirte qué partido era más importante, si el Chelsea o el Real Madrid. O sea, porque si tú le ganas al Madrid, te da un espaldarazo en Liga, te colocas ya entre en puestos Champions, le enseñas al Madrid que tú este año vas a pelearle. No, o sea,
ayer decíamos y todos convenimos que seguramente el del sábado era más importante.
Pero un poco más importante.
No al nivel que mostró el entrenador.
No podía ser un 10 y un 0. Eso no podía ser. Y eso es lo que pasó ayer, y ya veremos lo que pasa el sábado, cómo llega el equipo, que va a cambiar mucho, evidentemente, que esto tampoco va a hundir al Sevilla porque viene de una buena dinámica. Pero que no gusta perder, y perder haciendo el ridículo, no es que no le gusta nada, es que la gente está enfadada hoy con lo que hizo ayer el Sevilla, y es normal.
Lo que voy a decir puede sonar raro, ¿no? Pero ahora, o no sé si puede sonar raro, pero ahora el Sevilla sí está más obligado a ganar el partido del sábado, porque si él gana el partido del sábado, en parte puede decir la gente, oye, pues mira, quieras que no, a lo mejor para algo, pero es que si tú el partido del sábado lo pierdes, Ahora a ver cuál es el discurso del entrenador.
Por lo menos a dar de verdad la cara. Yo no dudo que él se vaya a dar la cara, pero de verdad hacer un partido que tú digas, bueno, por lo que sea el Madrid te ha ganado porque ha sido superior a aprovechar las ocasiones, pero a dar de verdad la cara.
Que lo dará.
Porque se supone que la dará, pero dará, bueno, Agustín, ¿no? El fútbol da muchas vueltas, y si te pones 0-2 en el minuto 10 perdiendo porque se ha dado así el partido, ya tienes el que, haya el ridículo del miércoles y vaya como empezado. Ya todas esas cosas suman, y suman en negativo. En este caso restan. Entonces, claro, bueno, todas esas variantes o esas variables no las tuvo ayer en cuenta el entrenador, y al final...
Fue muy extraño todo, muy extraño todo, y todo el mundo. No hay una persona en Sevilla que ahora mismo... Hombre, los que estaban al lado de él lo sabían, sí. Pero no hay nadie en Sevilla, y en clave sevillista, que no pueda decir que no se sorprendió con lo que ocurrió ayer y con el 11 Lopetegui y las cosas que yo, porque es un cambio tan radical de actitud en el entrenador que no habíamos visto nunca desde que llegó al Sevilla.
Y para más inri, Agustín, encima se te lesiona Basley y tiene que salir un portero que no había ni debutado con el Sevilla.
Estuvo bien el chaval,
El chaval estuvo bien, evidentemente, pero para la propia defensa no es lo mismo jugar con un portero que está acostumbrado con un portero que, bueno, que lo ve en los entrenamientos, ¿no?
Al final cantaron más los que tenía delante él que él.
Hombre, claro, él incluso sacó un par de balones que iban para gol. Sí, al chaval yo creo que fue el mejor del equipo. Pero es cierto que fue otro añadido más para esa alineación diabólica que puso Lopetegui. Se le sumó también una pieza no esperada, ¿no?
Es la derrota, sin duda alguna, eso no hace falta recalcarlo, ¿no? Más contundente en competición europea en la historia de Sevilla en casa. Había perdido con el Braga, le había hecho 4 goles, pero creo que fue 2-3 o 3-4 aquel partido.
3-4.
3-4.
Contra el Kaiserslautern hace 30 años, 4-0 fuera.
El Kaiserslautern fue en Alemania.
Fuera.
Fue en Alemania, digo, en el Ramón Sánchez Pizjuán, ¿no? Y hombre, bueno, pues... estas cosas no le gustan a nadie. Esto queda como anécdota también al final, ¿no? Porque, bueno, Te has metido cuatro y pierdes un partido.
Como anécdota quedará, Agustín. Sí. No, en claro. el sorteo, al Chelsea le toca al Oporto y al Sevilla le toca al Bayern. No, entonces perdona. La anécdota quedará en un poco de
digo, fin. Digo, uf, como, no, vaya la gracia. Digo como anécdota el hecho de que haya sido la derrota más abultada en
sí, no,
en
hombre, casa. Eso sí. Yo me refiero a lo que...
Pero es que te puede tocar el Bayern, el Liverpool...
Pero déjame terminar, a eso es lo que me refiero.
Ya.
Queda como anécdota que esto haya sido la derrota más abultada en tu casa. Lo que es una evidencia es que ahora, y le echamos un vistazo si quieres...
Sí, lo tengo por aquí.
Lo que es una evidencia es que a nadie se le escapa que ahora el Sevilla tiene, hay que decirlo claramente, muchas más posibilidades de caer en los octavos de final.
Correcto.
Que de seguir adelante en la
competición. Claro, que después los sorteos son sorteos, que a lo mejor al Chelsea le toca al PSG porque queda el PSG segundo y al Sevilla le toca al Dortmund porque ha quedado el Dortmund primero o la Lazio ha quedado primera. Que puede pasar, pero lo normal es que en un sorteo con más bolas difíciles en un lado que en otro, te toca alguna difícil que una fácil, ¿no?
Y más sabiendo que el Barça, que es primer grupo, no te puede tocar.
Y ya veremos qué pasa con el Madrid.
Ya veremos qué pasa con el Real Madrid, que todavía tiene una posibilidad de ser primero de grupo, pero repasamos rápidamente, Pineda, ahora mismo, Bayern Múnich.
Mira, en el grupo A, Bayern Múnich es primero, en el B está todo muy abierto, ahí te puede tocar desde el Gladbach, el Shakhtar o el Real Madrid, si queda primero no te puede tocar.
Ahí sí queda el Gladbach primero,
sí.
Es el rival que quizás sea, sí, digamos, más asequible de todos.
En el grupo C, el City, en el grupo D, el Liverpool. En el grupo E, el Chelsea, que no te puede tocar. En el grupo F, el Dortmund.
Muy buen equipo.
Que es muy también. Buen equipo. Evidentemente, no a la altura del Bayern o del Liverpool, pero muy buen equipo.
El Dortmund con Haaland arriba.
El Dortmund tiene que ganar su partido, pero lo juega ante el Zenit, que está desahuciado, ni siquiera puede pelear por la tercera plaza. En el G va a ser el Barça, que no te puede tocar. Y en el H, lo normal es que sea el PSG, porque el PSG es primero, pero tiene que jugar en casa ante el Istanbul, vas pues, a seguir, que tampoco se juega nada.
Quiten de la ecuación al...
El del grupo del Real Madrid.
Quiten
o el
de
Dortmund.
La ecuación al Gladbach. Sí. Y el resto de equipos cuando juegan
si contra... No, si no queda el Madrid. Vale. Claro. Si no es Liverpool, PSG, Manchester City, Bayern Múnich, Borussia Dortmund y me faltaría uno.
Bueno, vamos
bueno, a... Bueno, no, Barça-Madrid y el de tu grupo, o sea,
vamos a
esos cinco.
Vamos a meter al Dortmund, que yo creo que...
No, para escuchar los cinco, ¿no?
Sí, no, todos...
PSG, City, ver, Liverpool, Bayern Múnich y Dortmund.
Te lo digo de otra forma. Todos muy favoritos en una doble
línea. Esos cinco cuadros pueden ser candidatos a ganar el título de Champions.
Claro.
Pues esto es lo que ha provocado, ¿no? Lo de ayer. A ver qué pasa. Bueno, Alberto, muchas gracias, ¿eh?
Nada, compañeros, un abrazo.
Esto es lo que ha provocado lo que ocurrió ayer, que el Sevilla previsiblemente... Hombre, en porcentaje hay una alta probabilidad de que se tenga que enfrentar a la Pineda a uno de los rivales fuertes, sí, de la competición.
Y con el partido segundo fuera de casa, el partido de vuelta fuera de casa.
Y con ya. Otra particularidad, que no lo hemos comentado, ¿eh? Porque ya se está hablando que en febrero en algunos sitios puede haber público ya en la grada, con lo que se supone eso, tener el partido de vuelta
también
en casa.
Es cierto que seguramente no van a estar llenos los campos, pero sí que es cierto que puede haber público en alguna parte. En cualquier caso, lo de ayer tiene consecuencias y la vamos a ver el lunes que viene, no, el siguiente en el sorteo.
Bueno, vamos a escuchar a Lopetegui.
Vamos a escuchar a Lopetegui, que volvió a resaltar y recalcar una evidencia.
No estoy de acuerdo en una cosa con Lopetegui, hombre, aparte de todo lo que hemos hablado. Creo que dijo que el resultado quizás le pareció un poco abultado.
Ni mucho menos.
No, a mí el resultado me parecía hasta corto. Por lo que vi en el partido...
Partido de 0-5.
Tranquilamente.
Vamos a escuchar a Lopetegui recalcando que el Sevilla estaba clasificado y yo creo que fue el principal motivo de la derrota.
Sí, la realidad es que el inicio del partido no ha sido bueno. Por diferentes circunstancias, creo que no hemos salido como teníamos que salir. Ellos han conseguido marcar el 0-1. Es un equipo de máxima calidad, lo máximo es máxima, a todos los niveles, y un equipo diseñado para ganar la Champions. A partir de esa salida donde ya ellos se han puesto por delante, creo que el equipo ha tenido un poco de más tranquilidad, paciencia para hacerse con los mandos del partido. Hemos tenido, creo que, alguna situación y hemos tenido 20-25 minutos, creo, interesante y con alguna opción de poder empatar el partido. Con dos situaciones de penalti que nos han revisado, que nos han pitado, con la sensación de que llegábamos con más opciones de poder empatar. Y luego el inicio de la segunda también. Hemos salido bien, hemos tenido alguna opción. Creo que el 0-2 ha sido decisivo. El 0-2, una acción de mucha calidad por parte de ellos. Han conseguido el 0-2 y a partir de ahí el partido creo que se ha vuelto ahí un poco loco. Ellos es un equipo que en transiciones te mata y nosotros, pues lógicamente, ahí no hemos sabido ni podido parar esa situación. Y bueno, han sido justos acreedores de los 3 puntos. Quizás el resultado puede parecer excesivo, pero realmente nos han ganado bien.
¿Qué tal, Julen? Muy buenas noches. Curro García para Onda Capital. Yo le quería preguntar por Thomas Backlund, que ha sufrido una lesión en el calentamiento, y quería preguntar por cómo está, si se puede saber algo de lo que puede tener el portero checo. Gracias.
Thomas tenía una molestia en la rodilla. En el calentamiento nos ha dicho que no podía jugar, que se sentía que le dolía mucho. Y bueno, ahí esperaremos un poco las noticias de los médicos, pero en principio así ha sido un poco la secuencia.
Bajo su punto de opinión, ¿qué cree que es lo que ha fallado en defensa para que haya terminado el partido con un resultado tan abultado?
El inicio del partido no ha sido, yo creo que acorde un poco a la exigencia del rival y del partido, y ahí nos han castigado. Y luego, cuando nos hemos querido meter en el partido, nos ha faltado pues ese acierto de poder empatar, poder rentabilizar muchas cosas buenas que yo creo que estamos haciendo a partir sobre todo del minuto 10, 12 de la primera parte. Luego ya la segunda parte hemos vuelto a iniciar bien, hemos tenido alguna opción, creo que una de Nema también en el área que con bastante claridad para poder haber marcado, y a partir de ahí, sobre todo el 0-2, ellos han sido dueños del partido y nos han hecho daño a la contra. Y bueno, el equipo, insisto, cuando ya el partido se abre y tú tienes que ir un poco a tumba abierta y dejas espacios, pues es complicado, ¿no? Creo que, bueno, insisto, no ha sido un buen partido por nuestra parte en general, un gran partido por parte de ellos, también aderezado por detalles y lógicamente también por la situación un poco de bajas que hemos tenido y que tenemos, pero bueno, hay que aceptarlo. Han sido superiores y bueno, quizás es el momento de recordar que el objetivo primordial, que era el de clasificar, se ha conseguido y que los chicos lógicamente están afrontando partidos cada 3-4 días con un nivel de intensidad y exigencia grandísimo, y bueno, y las circunstancias hacen que bueno, tampoco podamos contar con todos ellos por diferentes bajas, ¿no? Una cosa que tenemos que gestionar, y ahora ya hay que pensar rápidamente, igual que cuando ganamos pensamos en el siguiente partido, y más de lo mismo, hemos perdido, hemos sido creo que acreedores de la derrota, y ahora hay que pensar y levantarse para el partido de Liga, porque en menos de 3 días tenemos ese partido.
Hola, Julen, muy buenas noches. Iker Castaño para Nervio Neo. Bueno, al hilo de lo que comentabas justo en la respuesta anterior, bueno, si en las victorias hay poco tiempo para festejar el triunfo, bueno, pues en las derrotas hay poco tiempo para lamentarse, ¿no? Más allá de lo que analicéis, de lo que ha ocurrido en el Verde hoy, yo creo que mañana ya empezaréis ya a preparar y a poner todos los sentidos en el partido ante el Real Madrid, ¿no? Gracias.
Sí, lo estamos diciendo. Igual que no hay tiempo prácticamente para nada más. Hoy toca felicitar al Chelsea, ha sido superior. También recordar que hemos conseguido el objetivo que muchos grandes equipos no lo van a conseguir. Estamos entre los 16 equipos que van a disputar esos octavos de final de Champions, algo realmente complicado y complejo. Y más conviviendo con una liga tan exigente como la nuestra, y más en las condiciones en las que estamos, en muchas circunstancias, que no me voy ahora a parar a volver a repetir, pero todos las conocéis. A partir de ahí, pues pensar ya en el partido de Liga, que lo tenemos en menos de 72 horas, un partido tremendamente exigente, ante un rival también grandioso, y tenemos que prepararnos bien.
Hola, mister, buenas noches. Un resultado demasiado feo. ¿Qué decirle al aficionado para que hoy se vaya a la cama algo menos cabreado?
Bueno, cuando pierde siempre es normal que la gente esté cabreada, lógicamente. Simplemente ya recordar que el Sevilla va a estar en los octavos de final de la Champions League. Es importante recordarlo, ¿no? Es importante recordarlo. Y no podemos perder la perspectiva, ni la perspectiva ni la realidad. Nos ha ganado un gran equipo, uno de los equipos que está diseñado para ganar la Champions. Seguramente podemos hacerlo mejor, no tengo ninguna duda que podemos hacerlo mejor, pero a partir de ahí, eso es lo que yo les diría a los sevillistas, a partir de ahí que vamos a tratar de rehacernos, tratar de recuperar también jugadores y afrontar lógicamente el partido de Liga con la máxima.
Era el sonido, vamos, te pedimos disculpas, pero es el sonido que nos han mandado que desde el club, ¿no? Lo ha podido mejorar en la medida de lo posible, ha hecho lo que ha podido Manolo Martínez Bravo. Digo, por la parte final, debemos rehacernos y pensar ya, claro, si es que no queda otra, ¿no? El fútbol lo bueno que tiene es que las reválidas, más es cuando está en competición europea, y juegas tanto como juega el Sevilla, que es lo bonito y lo bueno, lo bueno es que tienes una reválida dentro de nada. Pero en fin, Bono, Carlos Fernández
y Suso.
Y Suso, la buena noticia.
Efectivamente, para la revalida.
Para titular.
Bueno, ayer me contaban que ya estaba haciendo cambios de ritmo de forma individual, por aquello de reforzar la musculatura. Apuntaba a Real Madrid para la vuelta. Va a estar en la convocatoria si no hay recaída de última hora. Lo de titular o no, ya no sé. Yo tengo mis dudas que vaya a poder estar
bueno,
de titular.
Está claro que el sábado van a jugar atrás los que tienen que jugar.
Sí.
Fernando,
Rakitic, Jordán.
Jordán, por cierto, vio la cartulina.
Lo de la cartulina de Jordán fue, lo avisé en la retransmisión, que le metieran dinero a la cartulina de Jordán. Salió, hizo 4 entradas.
Lo que pasa es que se pasó un poquito.
4 entradas, 2 de ellas
que
se tuvo que revolver el jugador del Chelsea para decirle que bueno, que
se le fue la pinza.
Salió revolucionado a buscar la cartulina amarilla.
Las cartulinas se pueden buscar.
Con un agarroncito,
una
mano, algo un poquito más absurdo, pero bueno, se pierde el partido del Rennes, por tanto Jordán va a estar junto a Rakitic
y a partir de aquí pues seguro De Jong
o Campos,
seguro,
y tengo dudas en el otro
y en la izquierda vamos a ver si
yo creo que va a jugar Munir
en Nesyri, no creo porque salió ayer Munir o Suso.
Yo creo que va a jugar Munir, salvo que Suso está al 100%, que bueno, de momento no lo está. Y Bono y Carlos Fernández ya han dado PCR negativo y trabajan con el grupo.
Bueno, fechas, partidos, porque tenemos que repasar. Bueno, ahora lo haremos porque lo vamos a hacer, como los vamos a hacer de los dos, lo que vamos a ir primero es con el repaso a prensa, a ver qué publican rápidamente, los titulares solo de nuestros compañeros en el día de hoy, antes de ir con oyentes y de poner un poquito de orden.
Bueno, comenzamos el repaso a prensa con la página web del diario Marca, marca.com, sobre el Sevilla. Bono ya entrena tras su positivo y apunta al Real Madrid sobre el conjunto verde y blanco. Vemos por aquí la información del Betis. Guido Rodríguez obtiene el pasaporte italiano y libera una plaza para extracomunitarios. El diario de Sevilla, el titular de la crónica del partido de anoche, de vacaciones se hace el ridículo sobre el Real Betis Balompié. Hasta Fekir es ya transferible. En muchodeporte.com, vamos a ver sobre el Sevilla. Bono y Carlos Fernández endulzan la amarga resaca sobre el Betis. Mandy sigue confinado y no se cuenta con él para Pamplona. Y por último, en la página web del Desmarque, vuelven Bono y Carlos Fernández sobre el Betis. Las 5 bajas de Pellegrini a 3 días de visitar el Sadar.
Radio Marca. ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. El teléfono, olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. elclubdelaradio.com.
La mejor tertulia de las mañanas deportivas es La Tribu. Esta es la alineación de Raúl Varela para esta temporada. Javier Clemente, Paco Gémez, Iván Campo, Borja Fernández, Emilio Pérez de Rozas, Paul Tenorio, David Sánchez, Guille Uzquiano, Látigo Serrano, Luis García, Isaac Fouto, Felipe del Campo, Roberto Gómez, Pablo Pinto, Gonzalo Miró, Quique Mateu, Álvarez de Mon y muchos más, los tienes y los escuchas todas las mañanas, a las 8:30 de la mañana en La Tribu, en Radio Marca. En Radio Marca tenemos nuevo fichaje. Y es uno contrastado.
Hola, soy Martín y os cuento una cosa importante. Y es que todos los viernes a las 10 de la mañana en A Diario, aquí en Radio Marca, vamos a analizar lo que rodea el mundo del fútbol. Futbolero puro, ¿eh? Media hora aquí en Radio Marca.
Todos los viernes a las 10 de la mañana, Maldini en Radio Marca. El mejor análisis futbolístico con una de las voces más prestigiosas del mundo del fútbol.
Llega Marca Gaming Show.
Hola, soy Frank Blanco y quiero ser un auténtico jugón del videojuego en Radio Marca. Todos los viernes de 6 a 7 de la tarde te espero en Marca Gaming Show, el programa de videojuegos de Radio Marca.
Marca Gaming Show, con Frank Blanco y Kiko Beja.
Marca Gaming Show.
Penalti, ¿eh? Bar.
El sonido de Marca se escucha en Redacción Marca.
Estaban en las quinielas en el momento que ficharon a LeBron James.
Lo que le van a dar al Sevilla es sobre todo...
Bueno, Tampa era el...
Redacción era Marca equipo, es un podcast exclusivo de Audible, la plataforma de audio de Amazon. Pablo Juan Arena te trae todo lo que se escucha en la redacción del diario líder en España.
Caminamos hasta la sección de polideportivo donde nos encontramos...
Yo me acuerdo del Gran Premio de Estados Unidos 2010.
Yo esta temporada de MotoGP la veo con sorpresa.
Supone una magnífica noticia para la Fórmula 1.
Un complemento perfecto a la actualidad deportiva.
Solamente el 70% de nuestros encuestados...
Por la calidad que... Más análisis, más información... Y mucho más que deporte.
Es que ya no es un noviazgo lo de Messi y el Barça. Es ya un matrimonio.
Hizo llorar a mi hijo, pero también ha hecho llorar a Cristiano Ronaldo. ¿Eh? Y una cosa compensa a la otra.
Redacción Marca. Solo en podcast. Solo en Audible.
Radio Marca.
Bueno, a punto de llegar a las dos, vamos a ir con los oyentes, ¿no? Antes de ir con más asuntos, ¿no? Vamos a darle el sitio que tienen que tener nuestros oyentes, que hay también interacciones en Twitter, ahora me contarás. Pero si te parece bien, vamos a empezar por las notas de voz, notas de audio que nos han ido llegando, muchas de ellas, como pueden entender, con muchos aficionados sevillistas enfadados, al 660-50-5709.
Buenas tardes, Radio Marca. Desde el sector aeronáutico, 200% verde y blanco. Yo quería hablar sobre la situación del Betis, que dejando a un lado otros temas y centrándome en la plantilla. La plantilla le estáis dando, o le estamos dando un valor que realmente no tiene. La plantilla no es tan buena. El valor de la plantilla yo creo que lo marca el rendimiento en el campo. Aparte de la edad de los jugadores o de las lesiones de cada uno, de las rodillas, como la tenga cada cual... El rendimiento en el campo.
No sé, Radio Marca. Soy Miguel, de Cama, ibético. Ahora sale Cordón, cuando tanto Aro y Catalán están viendo a la afición en contra de ellos, a todo lo que hacen y todo lo que dicen jugadores y entrenadores que llegan al club. Tontos no somos. Es que todo el que viene es malo. Vamos, hombre. Catalán, Aro... Que todo el mundo no es malo. Y como se estáis viendo con la corbata bien apretada al cuello, por eso ahora mandáis al que ha venido para que os limpie un poquito la cara.
Buenas noches. Quería dar una pequeña opinión sobre el partido, lamentable partido que ha hecho el Sevilla, con un lamentable Julen Lopetegui. Cuando le echan azúcar, azúcar, pero cuando es lamentable, es lamentable. De primero de entrenador no pone 8 tíos nuevos a jugar juntos. Tú no puedes poner 8 tíos juntos que no han jugado un partido. Vamos, esto ni para jugar contra la Copa, contra el equipo que no ha tocado. Ni para eso es. Es lamentable. Y psicológicamente, ¿para qué quieren tanto psicólogo y tanta historia? De primero de psicología también, es que después de un burreo como el que nos han metido, confianza ninguna. Contra el Madrid van a salir todo el mundo sin confianza, con miedo, porque claro, si tú tienes una dinámica ganadora, ganas. Si viene después de que te han burreado y te han metido cuatro, y te han metido cuatro en tu casa, pues vas a salir con miedo, con desconfianza. O sea, es que yo no entiendo de verdad que para que pagan psicólogos, para que pagan tanta historia, tanta, y para poner a 8 tíos que no han jugado juntos.
Muy buena Radio Marca. Mira, son las 12 menos 10 de la noche y yo sé que llego con demasiada antelación, pero mira, me tengo que desfogar y mi madre no me quiere escuchar. Entonces, yo quiero decir que qué vergüenza, de verdad, no me lo quito de la cabeza el partido que yo acabo de ver. Qué vergüenza, qué planteamiento tan nefasto en la máxima competición europea como la Champions, con un todopoderoso Chelsea. Qué vergüenza, yo sé de sobra las bajas, que había muchos puestos ahí que cojeaban. pero la imagen ha sido nefasta. El equipo B del Sevilla es lamentable. Óscar Rodríguez no da una y el Sevilla no espera a nadie. Sergi Gómez no está ni para segunda vez. El Mudo Vázquez y en el Calavera en los juveniles lo ponen de titular. ¡Qué vergüenza, de verdad! ¡Qué planteamiento tan nefasto! Y el culpable de Julen Lopetegui. A ver qué hacemos el sábado a las 4:00. A ver qué hacemos el sábado. Un saludo y buenas tardes.
Buenos días, señores. Bueno, no, estoy un poco entre mosqueado y entre no y entre sí. En fin, no me, sinceramente, habrá muchos sevillistas que me tomen por tal y por cual. Yo allí en el 3-0, en el 0-3, ojalá 3-0, yo me puse a ver una película. Pero no es por nada, no voy a ser menos sevillista, más sevillista. Simplemente no me gusta ver ese tipo de partido, esa actitud, tantos cambios, tanto, no sé, Lopetegui sabría la estrategia y lo que quería y lo que no quería, y si que quería pelear, que no quería pelear, pero no me gusta ver a mi equipo en esa actitud y no, la verdad es que no. Fue...
Buenos días, Radio Marca. El análisis de hoy no lo voy a hacer para que no me metan en la cárcel. Solo desde aquí dar la enhorabuena a los palmeros, a los del Betis Betis, a los que te llaman sevillistas y protestas, a los que hay que dar tiempo, a los estamos a 2 puntos del 7, a los la culpa es de Castaño y Lopera, a los que hay que estar con el equipo y no criticar tanto, a los que hay que animar y no silbar, a los que hay que dejar trabajar. El daño que le hacéis a esta institución centenaria, que supone un sentimiento inigualable para muchos, es impagable. Enhorabuena de nuevo, el camino ya está marcado. Bueno, esto lo escribí yo en Facebook, tal día como hoy, hace 3 años. Como podéis comprobar, el escrito sigue completamente vigente. Venga, ustedes.
Hola, buenos días. Soy Magulín, de Distrito Bellavista. Quería decir... que el escudo del Sevilla no se puede tirar por los suelos como lo hizo ayer Lopetegui. Es incomprensible la alineación diabólica que sacó el entrenador ayer. Al Sevilla le ha costado muchísimo trabajo tener el prestigio que tiene en Europa para que se tire el escudo como se tiró ayer. No se puede permitir esto. No puede pasar más. Buenos días, hasta luego.
Hola, buenas tardes, Radio Marca. Mira, yo solo quería hacer una reflexión para que todos los sevillistas, antes de hablarlo, la hagamos. Y es decir, que todas las culpas se las echan a Lopetegui, cuando Lopetegui este año está subsistiendo de la plantilla del año pasado. Entonces, el año pasado sí se hizo una buena planificación, pero este año el Monchi se ha equivocado en la planificación totalmente, puesto que lo que ha venido este año aún no ha aportado absolutamente nada. Y cuando acierta se le alaba y cuando se equivoca también hay que decirlo, ¿verdad, señores? Gracias, buenas tardes.
Buenos días, Radio Marca. Don Agustín Varela, lo clavó usted... ayer otra vez, lo que le espera al Betis en los próximos años. Jugadores, vender futbolistas y firmar futbolistas jóvenes con proyección, que serán o serón. O sea, que hay un alto riesgo de posibilidad de que volvamos a los Pesela, Jonas Martín, Durmisi, Piscini, etcétera, etcétera. Esas plantillas tan tan lamentables que Rubén Castro se echaba al hombro y salvaba al Betis todos los años. Pero ya no está, evidentemente. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta es la herencia, señores accionistas. Esto que se contó ayer en Radio Marca es la herencia del señor Catalán y del amigo, el señor presidente, el del baloncesto. Esa es la herencia. Eso es lo que usted habéis dejado suelto de mano todos estos años. Y esto es lo que usted habéis permitido. ¿Y ahora qué hacemos? Yo pregunto, ¿ahora qué hacemos? Se ha avisado, se ha dicho. No se puede ningunear un mito como Serra, un hombre de fútbol, un hombre que aquí da con la teclita, que sabe el entorno como es del club, que sabe la idiosincrasia del Betis y tal... ¿Ahora qué hacemos, señores? ¿Ahora reuniones a prisa y corriendo para chapa, no chapa, entrar, para no entrar? No. Esto era hace mucho tiempo ya, señores. Ustedes habéis permitido esta indecencia. Señores, tabla rasa. Ya es muy tarde, pero arruígase. Es que se va segunda el equipo. Buenas tardes.
Pues muchas gracias a todos los oyentes que nos dejan sus notas de voz, notas de audio, 660-50-5709. Los béticos siguen enfadados y los sevillistas hoy también muy enfadados. Poca gente contenta hoy,
sí, Pineda. La verdad que no está el horno para muchos follos, pero bueno.
Bueno, vamos a ir con un protagonista, con un invitado que con el que hemos hablado ya en alguna que otra ocasión. El otro día estuvo en el campo, ¿no?
Sí, hombre, el otro día también le tocó ese pequeño marrón, ¿no? De ser titular en el Camp Nou ante un rival, además, que tuvo una gran primera parte con esa goleada del Barcelona 4-0. Buen amigo de esta casa y que nos atiende también por la visita del Real Betis Balompié.
Que me imagino que rastar, lógicamente, también el domingo, ¿eh?
Claro.
Raúl Navas, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, aquí en casa tranquilito.
Aquí has visto cómo está el patio, ¿no? Los sevillistas hoy también cabreados y los béticos no te quiero ni contar.
Sí, sí, he visto, después del resultado de Sevilla ayer, cabreado. Pero, y el Betis, pues bueno, la temporada está siendo muy regular y lo entiendo también.
Bueno, pues fíjate el partido del próximo domingo. Y te voy a decir una cosa, hombre, claro, tú me dirás lo contrario, porque el Betis sí es verdad que... Una cuestión es, y esa es otra discusión bien distinta, una cuestión es el funcionamiento como bloque, otra bien distinta las individualidades, ¿no? Pero aquí poca gente cree en lo que puede hacer el equipo el próximo domingo.
Bueno, al final, esto es primera, en cualquier equipo, en cualquier estadio pueden hacer lío. Es verdad que nosotros en nuestro estadio pues, nos hacemos fuertes y creo que pues, van a ser un duelo bastante complicado para ellos y para nosotros. Al final el Betis querrá salir de este bache y va a salir al 100%, ¿no?
¿Te está sorprendiendo el rendimiento del Betis?
Sí, me sorprende porque yo lo hablaba con los compañeros a principio de temporada. Me gustaba mucho la manera en que estaba jugando los partidos y afrontándolos y lo que me sorprende es eso, que los resultados pues han sido bastante negativos. Por A o por B, creo que en algunas veces le ha fastidiado el video arbitraje, pues, no estoy de acuerdo en algunas cosas que, que creo que le ha fastidiado a ellos, pero bueno, creo que el Betis tiene una plantilla para estar mucho más arriba y creo que no refleja su plantilla lo que refleja la clasificación.
Fíjate lo que el otro día cuando terminó el partido del lunes ante el Eibar decía Mendilibar, sí, es que nosotros vimos también el partido ante el Atleti de Bilbao. Me imagino que vosotros veríais el partido ante el Eibar. Y es decir, allí Arrasate me imagino que lo tendrá claro. Intensidad, presión, intensidad y meterle ritmo al partido.
Bueno, ese es nuestro juego. Meterle mucha intensidad y fuerte a todas las disputas. Intentar ganar todos los duelos y estaremos más cerca de ganar. Todavía no hemos visto el vídeo porque solemos verlo bastante a final de semana y bueno, yo creo que lo que veamos pues irá por esa sintonía.
Oye, vosotros, ¿cómo estáis? Me refiero, tenéis tres victorias, habéis conseguido dos como local, donde siempre Osasuna
si gana, supera al Betis, ¿no?
Si gana, supera al Betis, la clasificación está muy apretada. De hecho, si Osasuna gana, se pone con 14 y puede dar un salto muy importante en la clasificación. Pero lo cierto, Raúl, es que mirando también en la clasificación, ahora mismo vemos a Osasuna cerquita de los puestos de abajo. ¿Cómo estáis en cuanto a nervios, en cuanto a sensaciones de la temporada, teniendo en cuenta que tenéis un partido menos?
Bueno, no, el equipo está tranquilo. Al final, como te digo, somos un equipo que le mete mucha intensidad en los partidos, pero bueno, nos está faltando claridad en cuanto a llegar al área y hacer goles. Pero bueno, creo que estamos teniendo en la mayoría de los partidos pocas ocasiones, excepto el último, que al final Barcelona pues trazó un lío en una baldosa y bueno, creo que el equipo está tranquilo en cuanto a eso, pues somos un equipo bastante fiable en la zona de atrás y aunque arriba nos esté faltando ese puntito, pues llegará.
¿Sabes qué pasa, Raúl? Que vosotros, hombre, la pasada temporada conseguisteis una permanencia holgada, ¿no? Pero vosotros sabéis dónde tenéis que lidiar y a vosotros vosotros no os vais a poner nerviosos por estar donde estáis. Claro, en el Betis, el Betis no tiene nada que ver con esto.
Hombre, el Betis al final confeccionó un equipo para estar peleando por Europa. Al final, verte ahí abajo en la jornada 10, pues creo que pone más que nervioso a los futbolistas, creo que la afición. Al final, la afición pues es complicado de verse ahí abajo, y más un equipo como el Betis, y bueno, creo que tienen ese un equipo para estar más arriba.
¿La falta de gol de Osasuna la achacáis más a un tema de acierto o un tema de generar menos ocasiones de las habituales en un partido?
Yo creo más de generar. Creo que para meter un gol, pues te hace falta una ocasión, lo principal. Y eso nos está faltando. Creo que eso viene desde el portero, igual que el que defiende el primero es el delantero, pues creo que es una cosa de conjunto.
Bueno, pues fíjate, llega en este caso el rival ideal, porque son 23 goles encajados los del...
Y muchos además en los últimos partidos, 3 de media en los últimos partidos.
Sí, he visto, bueno, la verdad que al final veo bastante al Sevilla, al Betis los veo bastante y creo que le están haciendo demasiados goles, demasiado... con ocasiones muy fáciles también, no solo porque te metan los goles, al final es la ocasión la que marca el trayecto del gol. Y bueno, nosotros podemos aprovecharnos de eso, aunque ya sabes que igual viene y no lo hace ninguno.
Bueno, ¿tú cómo estás? El otro día te tocó jugar en el sitio más agradable, ¿verdad?
Sí, bueno, al final... físicamente y mentalmente me encuentro fuerte y bueno, eso es lo que cuenta. Es verdad que estoy teniendo pocas oportunidades, pero las dos que he tenido nos han pegado un baile bastante bueno. Bueno, final de esto es fútbol y cuando te toca puedes hacerlo lo mejor posible.
Ayer fíjate que se le critica mucho, Raúl, a Lopetegui el hecho de colocar a muchos jugadores poco habituales de forma junta. Hombre, imagino que para uno que está teniendo menos minutos que te pongan titular contra un equipo tipo Barcelona, tipo Chelsea, es un poco marrón, ¿no? Porque te falta ese puntito competitivo, ese ritmo, ¿no?
Sí, bueno, al final es un marrón. Eso no hay que esconderlo, pero a todo futbolista le gusta jugar ante rivales buenos y más ante eso, hasta Barcelona o Chelsea. Ojalá jugásemos nosotros contra el Chelsea todas las temporadas. Sería una buena sintonía. Oye, pero bueno, al final... En el fútbol no siempre juega todos los partidos, hay veces que te toca estar en el otro bando, en la caja del pescado, digamos, y bueno, hay que hacerlo lo mejor posible para que el equipo pues puntúe.
Aprovecho ya que vienes por aquí dentro de 2 semanas, ¿no? Contra el Tomares. Estuve haciendo la pasada temporada, además, que me tocó a mí, el partido recreativo de Huelva Osasuna, donde lo pasó mal, ¿no? Lo siguiente, el equipo rojillo. Y es que no sé, claro, tú me dirás que aquí no te puedes fiar de nadie, porque el Tomares va a salir con toda la cuerda dada.
Hombre, al final esto es fútbol y cualquiera te hace el lío. Pero bueno, creo que al final el partido no va a ser en Tomares, va a ser creo que en la Cartuja
sí,
por el tema de la iluminación. Y bueno, eso sí que es verdad que es un punto que a nosotros pues no beneficia.
Claro.
Si jugásemos en Tomares, pues seguramente te diría que estaría la cosa más difícil.
Más pequeñito las dimensiones del campo, que es uno de los motivos por los que se los han llevado a la Cartuja, claro.
Sí, claro. Pues bueno, al final es un campo que conozco. Al final era de los primeros de césped artificial y cuando iba con los escalafones inferiores de Sevilla, pues gozaba.
Uh-huh. Bueno, pues nada. Raúl, que nada. Te mandamos un abrazo y te damos las gracias, como siempre.
Igualmente. Saludos. Encantado.
Hasta ahora.
Hasta luego. Un abrazo.
El central, ahora de Osasuna. Que vamos a ver si está el domingo en el equipo inicial, ¿no?
Hombre, si recupera algún que otro
tocado...
O si tocado,
es uno de los que paga los platos rotos del
sí,
Camp Nou, ¿no?
Sí, hombre, no está contando con minutos habitualmente para Arrasate. Yo, por ejemplo, el otro día sí que es verdad que le cae un marrón, pero también es cierto que el otro partido que juega como titular pierde Osasuna por 3-1. Bueno, veremos qué hace Arrasate. Yo creo que sí, con el Tomares sí tendrá oportunidad porque van a jugar más suplentes.
Antes de escuchar a Antonio Gordón, estoy expectante... por ver que, bueno, mañana me imagino que el discurso tampoco va a variar mucho, pero sobre todo por ver qué va a hacer Pellegrini.
Hombre, tiene alternativas porque ha recuperado bastantes jugadores, no va a poder contar con Mandy, pero tiene alternativas para todas las posiciones. Yo es que más que hacer cambios en el once inicial, donde creo que salvo en alguna posición puntual, lo que tiene el banquillo no mejora lo que tiene como titular, salvo en alguna posición puntual, yo creo que más un tema de esquema. Reforzar, no sé si el centro del campo, doble pivote defensivo, meter un central más, no, pero algo tiene que hacer para parar primero la sangría goleadora. Y
para ganar partidos hay que meter gol.
Es que esa es la posición donde yo te digo que sí que haría un cambio de hombre por hombre. Es que yo ya pondría a Lorente, lo digo ya abiertamente.
Hay quien me dice que si estamos seguros de que va a jugar Sanabria el domingo.
Bueno, yo empiezo cada semana que pasa que el Betis no gana y que encima Sanabria no mete, lo tengo menos claro. En algún momento tendré que cambiar el hombre por hombre. Pero el resto, yo creo que es más un tema de cambiar el sistema.
O sea, Loren, que pueda jugar Loren, sí, Loren. Desde el inicio, que puede ser, perfectamente. Bueno, Sanabria ya lo dijimos, ¿eh? Sanabria ni tenemos nada contra el chaval, ni está trabajando, está entrenando, pero ya hemos visto que... Lo decíamos ahora, no somos ventajistas. Esto a 3 de diciembre no lo decíamos. Esto lo decíamos cuando Sanabria vimos que se quedaba aquí. Que decíamos que si Sanabria era la solución para la delantera del Betis, que entonces apague, vámonos. Pero bueno, es que todo es una cuestión de esto de se ve o no se ve. Yo sé que después hay algunos que lo ven bien, que lo defienden absolutamente todo y que después se tiran del barquito también, como se están tirando ya desde la proa y desde la popa. Se están tirando desde los dos sitios. Y desde babor y desde estribor del barquito. Pero es una cuestión que es que cae por su propio peso. Comparar futbolistas... A ver, la comparación futbolística Sanabria-Loren es que no se sostiene. Pero no se sostiene de ninguna
claro.
manera.
Claro.
Lo diga Pellegrini, o insista el segundo entrenador de Pellegrini, o quien sea. Y después el resto del equipo, aparte de esto, pues, algo tiene que hacer el entrenador. Algo tiene que hacer el entrenador. Yo no sé si jugar con tres en el mediocampo, no sé si poner... Fíjate lo que te voy a decir. A tres centrales.
Es una de las posibilidades que te comentaba antes. Reforzar, poner a tres centrales. Es que la sangría goleadora se
para...
Te
voy a decir una cosa. El Betis tiene dos futbolistas ahora mismo ideales para jugar con tres centrales. Correcto. Que son Emerson y Alemán.
Dos carrileros. Tres centrales.
Estás de largo recorrido.
Un doble pivote defensivo. Algo tiene que hacer. Algo tiene que hacer porque lo que no se puede permitir es esa falta de consistencia defensiva, que te hagan goles con tan poquito, sobre todo que te creen ocasiones de la nada, que haya rebotes en el área donde los centrales no lleguen, que se pierdan todos los duelos uno para uno. Son errores que vienen arrastrando el Betis durante muchas semanas y que los tiene que corregir cuanto antes, porque con una media de 2-3 goles por partido encuajado es imposible.
No va a ningún
es
sitio.
Imposible.
A ningún sitio. No le ganas a nadie en primera división.
Exacto.
Primera división, si tú le das esa ventaja a cualquier equipo, no tienes nada que hacer. Estuvo ayer Antonio Cordón en los medios oficiales, ¿no?
Sí, hablando de responsabilidades, de análisis, del propio entrenador, eso que puede cambiar. Si te parece, empezamos por ese sonido que hemos rescatado sí. de las palabras de Antonio Cordón sobre el técnico del Betis, sobre Manuel Pellegrini.
El míster es una persona con mucha experiencia. Es una persona que a Manuel ha entrenado a grandísimos equipos. Todos sabemos, de los mejores del mundo, y ahora está en un grandísimo equipo también. Y él es consciente que tiene que devolver a la afición, al igual que todos, tenemos que devolver la alegría. Y estamos muy mentalizados para conseguir esto. Sabemos que no es un camino fácil, sabemos que llevamos pocas jornadas, nos queda mucho y que tenemos que reconducir. El Manuel realmente está muy ilusionado. Es un reto para él, igual que para mí, y está con una ilusión como si estuviese comenzando su carrera de entrenador y aparte siendo consciente del el equipo, siendo consciente del proyecto que tenemos entre manos y siendo consciente de la magnitud que lleva el Betis. Y...
No tengo ninguna duda de que Cordón... seguramente, además coincidió con él en el Villarreal, piensa esto de Pellegrini. Pero también hay quien piensa dentro de la planta noble. Ayer daban la noticia a los compañeros de la cadena SER, el nombre de Quique Setién, y algunos critican a los compañeros que dan la noticia. Oye, lo mismo tienen que buscar quién es el que filtra la noticia.
Pero esto es muy antiguo. Los que critican a los compañeros por dar noticias son los que dicen una cosa y ahora se bajan del barco. Esto es muy antiguo. Esto está inventado todo.
Lo mismo tienen que buscar a quién filtra la noticia.
Claro.
Por ejemplo, contábamos aquí la pasada temporada que el segundo entrenador del señor Setién no paraba de llamar a principios de liga a algunos de los futbolistas cuando estaba aquí entrenando Rubi. Eso ha ocurrido.
Sí.
¿Quién te dice a ti que ahora no es el propio protagonista el que está dejándose querer? Ahora bien, a margen de que hayan o no hayan hablado con él, en el Betis se sigue teniendo muy, muy pendiente la figura de Quique Setién, sobre todo por su principal valedor, que es José Miguel López.
Sobre Catalán. Todo porque hay gente que tomó la decisión de destituirle, que no estaba plenamente convencida de esa decisión y que se dejó influenciar por la masa social, por el público y por los pitos que se escuchaban en el Villamarín.
Sí, pues sobre todo porque los resultados no
sí,
eran los
que... Sí, pero a pesar de ya, los resultados había alguno que estaba convencido que era el candidato idóneo para seguir.
Lo que pasa es que después hay que tener los bemoles para decir...
Claro, porque luego,
aquí,
porque ¿no? luego la gente te pita y no es agradable escuchar eso cuando estás en el palco, pero bueno, pues, que era su candidato.
Que ahora mismo no hay nada, bien. ¿Que está ahí siempre? Sí.
Sí.
¿Seguro?
¿Dónde va a estar?
Seguro, como el año pasado estuvo también revoloteando antes de que formara la que formó en el Barcelona. Esto es así, ¿no?
Pero vamos bueno. a escuchar más sonidos de cordón, hablando precisamente de unas declaraciones de Pellegrini en estos últimos partidos sobre la posibilidad o no de traer fichajes en enero.
No solo el entrenador, también los directores deportivos. Siempre pedimos poder hacer fichajes, ¿no? Claro que uno quiere, cuando llegan los mercados, quiere aquellas deficiencias que puede tener, pues quiere subsanarlas con jugadores... Que lo han estado haciendo bien en otros lugares, en otros equipos, y para eso, pues, obviamente se necesita invertir mucha cantidad de dinero, porque venir a mejorar los jugadores que del Betis no es fácil, y eso realmente pues solamente se consigue a base de grandes cantidades, y ya sabemos realmente cómo están los mercados, y hoy día para mejorar cualquier posición en primera división de cualquier equipo necesitas bastantes millones para hacerlo. El club, por circunstancias, pues sabemos que esto no era así y teníamos que trabajar en otra línea. Así lo hemos hecho para conseguir tener un equipo equilibrado y nada, y es el equipo que tenemos. Es...
O poner dinero encima de la mesa.
Sí.
O anticiparse en operaciones.
Claro.
Pues aquí llegaron...
Jugadores en último año.
Les recuerdo al señor Cordón que aquí llegaron Pau López, internacional con la selección, ¿verdad? Hasta hace no demasiado tiempo. Y un tal Sergio Canales a coste cero. Ahí no hubo que hacer grandes inversiones, ¿verdad?
Sí.
Y se mejoraba con esos futbolistas en la plantilla cuando llegaron, ¿no?
Labor también de director deportivo. Y jugadores con experiencia, jugadores que a lo mejor, por ejemplo... no les haya ido bien en la última etapa en otro club, pero se sepa que son buenos futbolistas, claro, y se puedan intentar repescar.
Claro. ¿Sabes lo que más creo que molesta del señor Cordón? Que a mí me da la sensación de que muchas veces cree que habla para gente que se chupa el dedo. Y aquí hay gente, los béticos no se chupan el dedo, y hay gente que lleva mucho tiempo viendo esto y que sabe de qué va la película. Y ¿cómo puede decir el señor? Además, para eso se le ha traído a él. Él no es una especie, decían, de gurú del mercado de futbolistas y que trae unos talentos, decía el presidente del Betis, que este hombre se caracteriza por traer a unos jóvenes con proyección y con talento.
Lo ha hecho también en el Villarreal, sobre todo desde el mercado sudamericano.
O sea, lo que debe saber el señor Cordón, que ir a fichar a Montoya y ofrecerle 4 años, eso lo hacemos Manolo Martínez Bravo y los que estamos aquí sentados. Eso no hace falta ser un fenómeno. Lo que hay que hacer es anticiparse y, por ejemplo, ir a por gente como Pau López y Canales, que llegaron a coste cero, por poner un ejemplo, ¿no?
Hablando de responsabilidad sobre la situación actual, se echa la responsabilidad encima, es una obviedad, pero así lo reconocía también.
Si te digo la verdad, si tenemos que buscar culpable, Antonio Cordón es el principal culpable de esta situación. Si el Bético quiere buscar un culpable, no tengo ningún problema en decir que Antonio Cordón es el culpable de que el último mes no hemos tenido buenos resultados, le damos un nombre, no pasa absolutamente nada, lo asumo. Lo que está claro es que Antonio Cordón, para él, los jugadores que tiene los va a defender a muerte y al staff técnico lo va a defender a muerte. Lo que tenga que decirle a ellos, como esta mañana, lo digo de puertas adentro y de puertas afuera, van a tener todo mi apoyo. Siempre, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, y lo que tengamos que hablar lo hablaremos de puertas adentro. Ahí seremos lo duro que tengamos que ser, pero si queremos nombrar un culpable, es Antonio Cordón.
Bueno, no va a ser un taquillero, ¿no? El culpable, ¿no? Evidentemente, el que ha pergeñado la planificación deportiva, Pero te voy a decir una cosa, ¿eh? No, tampoco le voy a echar yo, y lo sigo diciendo, ¿eh? No voy a poner todo el porcentaje de culpabilidad y de responsabilidad en la figura de Antonio Cordón, ¿eh? Porque Antonio Cordón ha venido, se ha encontrado lo que se ha encontrado, después no actúa como todos pensábamos, pero también ha venido a un club ruina económicamente. Y esa ruina viene propiciada por la gestión del que ejerció de director deportivo en la temporada anterior, que fue José Miguel López Catalán, con sus máquinas, sus big data y esas cosas. Y todo ello con la connivencia del presidente que le dejó. Sí. Le dejó actuar obviamente como si esto fuese un juguetito.
La situación económica actual del club influye en el trabajo de Antonio Cordón. Está eso claro. Es algo que no se puede discutir.
O sea, todo no se puede decir que sea culpa de Antonio Cordón, porque sí es verdad que yo estoy de hemos comentado antes que hay posibilidad de firmar a otra serie de futbolistas si uno se anticipa y de moverse en el mercado. Yo no sé si Antonio Cordón ha tenido tiempo de hacerlo. Lo que sí sabemos es que Antonio Cordón ha tenido 0 euros para comprar a futbolistas. Y eso es como consecuencia de despilfarrar 100 millones de euros como se hicieron en la temporada anterior. ¿Que tenía que haber actuado de otra forma? ¿Que él se supone que es un profesional de altísimo nivel, catalogado por todo el que está en este mundillo como un fenómeno, para que se busquen soluciones? Perfecto. ¿Que seguramente a lo mejor el Betis tenía que haber vendido, o mal, vamos a decir, mal vendido a algún jugador en verano para mover el cotarro? Seguramente, pero que no puede ser culpable al 100% de lo que está ocurriendo.
Otro de los señalados, la plantilla, los futbolistas. Esto decía del compromiso de sus jugadores, Antonio Cordón.
Estamos hablando de jugadores, de chicos jóvenes. Claro que ante situaciones adversas ellos sienten que no están haciendo bien las cosas y sienten que los resultados no son positivos. Claro que les duele y ellos lo intentan, sinceramente lo intentan. Y se esfuerzan al máximo, pero a veces pues no tienen las respuestas a esos esfuerzos. Nuestra función está en que recuperen la confianza, recuperen esa creatividad de juego que tenían al principio, cuando en los primeros meses, que esa energía en todas las acciones, y que al final todos los que estamos alrededor tenemos que ayudarles para que vuelvan a retomar esta situación. Realmente no, tampoco estamos valorando, son 11 partidos los que tenemos entre manos. Hemos hecho partidos muy buenos, hemos hecho partidos normales y hemos hecho partidos muy malos. Tenemos que empezar a volver a sumar partidos muy buenos, porque para ganar en primera división tienes que hacer partidos buenos o muy buenos, y nuestra obligación es conseguir volver a la senda de tratar de que ellos vuelvan a estar en esa senda de partidos buenos.
Pues nada, para eso está la plantilla de la que hablaban él y el propio López Catalán. Lo de López Catalán vuelvo a insistir, hace 15 días con los compañeros de Canal Sur.
Sí.
El Bético debe valorar el nivel de la plantilla. No hemos hecho como otros clubes que se han descapitalizado vendiendo jugadores. Estamos muy satisfechos con la decisión estratégica de este mercado de verano, que ha sido promovida por el entrenador y la dirección deportiva. Esa era la apuesta, y esta plantilla que, según el señor Cordón y el señor López Catalán, pues era suficiente como para alcanzar los objetivos, en la que tiene que sacar esto adelante. Vamos a repasar los horarios para los despistados, sí, porque ya sabemos que el derbi se va a jugar el sábado 2 de enero a las 4 y cuarto.
Buena forma de empezar el año. Pero ya tenemos, por ejemplo, todo el calendario hasta esa fecha. Es decir, son muchos partidos durante el próximo mes. Vamos a repasarlo. Por ejemplo, lo primero en llegar va a ser la jornada 12, que es este fin de semana, durante el puente. Sábado 5 de diciembre, Sevilla-Real Madrid a las 4 y cuarto. Domingo 6 de diciembre.
A la misma hora, ¿no?
Osasuna-Betis a la misma hora, a las 4 y cuarto. Luego tiene el Sevilla el martes 8 de diciembre, el martes de la Inmaculada, ese partido entre el Rennes y el Sevilla a partir de las 9 de la noche.
Para que más allá de lo económico,
más allá y del de lo económico,
prestigio, sí, deportivo siempre.
No hay absolutamente nada en juego. Luego, siguiente jornada, jornada 13, fin de semana del 12 y del 13 de diciembre, el Sevilla juega el sábado 12 en el Coliseum Alfonso Pérez ante el Getafe a las 4 y cuarto. Al día siguiente,
se repite horario el Sevilla.
El Betis el domingo 13 de diciembre, también a la misma hora, lo repite.
Se repiten los dos horarios.
Betis-Villarreal, repiten horario ambos equipos, efectivamente. Luego nos vamos, por ejemplo,
la Copa, ¿no?,
a la Copa el martes 15 de diciembre, juega el Sevilla a las 8 de la tarde en el Ciudad de Lucena. El jueves 17 de diciembre lo hace el Betis a las 7 de la tarde ante el UCAM Murcia. Esa semana hay partido intersemanal, Copa del Rey. Fin de semana del 19 y del 20 de diciembre, correspondiente a la jornada 14. Sevilla-Valladolid, sábado 19 a las 9 de la noche. Domingo 20 a las 4 y cuarto, vuelve a repetir horario el Betis, que se abona.
13 ligas seguidos, domingo 4 y cuarto.
Lo hace fuera a domicilio ante el Granada, también partido importante. Luego nos vamos a esta jornada intersemanal que han colocado ahí antes de Nochebuena. El Sevilla juega el martes 22 de diciembre, el día de la lotería, ante el Valencia a domicilio a las 5 y media de la tarde. El Betis lo hace el miércoles 23 en casa contra el Cádiz a las 10 de la noche. Último partido antes de Nochebuena.
A las 10 de la noche.
A las 10 de la noche el martes. Fíjate el miércoles, perdón. Fíjate el que tenga que trabajar el día de Nochebuena.
O sea, el partido del Betis termina prácticamente el día de Nochebuena.
Correcto. El fin de semana ese no hay liga, porque es Nochebuena y Navidad. Nos vamos ya a otra jornada intersemanal, martes 29 de diciembre, en plena Navidad, 5 de la tarde, Sevilla-Villarreal. Mismo día, martes 29 de diciembre, 9 y media de la noche, Levante-Betis. Partido también importante en mitad de la Navidad. Y luego ya, pues ese gran partido, ese gran derbi sevillano, sábado 2 de enero,
Betis-Sevilla,
primer partido del año, a partir de las 4 y cuarto de la tarde. Ya luego nos vamos a la jornada siguiente, que todavía no hay horarios, que el Sevilla recibe a la Real Sociedad y el Betis viaja a Huesca. Ahí ya empieza la Copa, el Sevilla tiene que recuperar la jornada ante el Atlético de Madrid, pero todavía no tenemos los horarios.
Bueno, noticia también importante en el Betis, por lo que supone, libera una plaza de extracomunitario Guido Rodríguez, que ya tiene pasaporte italiano, según informan los compañeros de ABC.
Vamos a darle también, cuando quieras, una vuelta a Twitter, que antes...
¿Y qué más? Espérate, ya no se nos queda absolutamente...
Nada, del Betis nada, que mañana a las 12:30 habla Pellegrini, que lo escucharemos en el programa Directo Marca Sevilla.
Venga, vamos con oyentes.
No, mira,
vamos
con Twitter. Por ejemplo, José Antonio Barrena nos dice en Twitter, @RMarcaSevilla. Buenas de nuevo. Al escuchar la rueda de prensa de anoche y a la pregunta que le hace Silvia Verde de cómo se va a ir la afición del Sevilla para la cama, Julen, no se imagina lo fastidiado que se ha quedado el aficionado. Noche de mala derrota, sonrojante. Luego, dos hermanos 200%, que nos escribe aquí en Twitter. No me gusta hablar del Sevilla y menos con la diferencia sideral que nos llevan, pero el penalti de ayer es penalti en el 1992, en el 2010 y en 2020. Lo de las manos del Sevilla en Europa no pitadas con las tres del Liverpool, las de Diego Carlos ante el Inter, Manchester y ayer, puff. También nos decía Dani García, nos pregunta, lo de Setién es un invento de libro, ¿verdad? E. Álvarez, que Setién sigue en la cabeza de catalán, no me extraña. Cuando no sabes de fútbol, más allá de cualquier aficionado, es lo que pasa. No tienes plan B, no tienes plan C ni D, como le pasa a su querido Setién. Manuel Miura, también muy crítico. Que se vaya Lopetegui, pero que se vaya ya. Creo que a los periodistas os invita a gamba y a jamón, porque no me explico la prensa que tiene. Nunca tiene culpa de las derrotas y en las victorias siempre lo alabáis. Bueno, pues aquí creo que hoy lo hemos criticado en función del partido, pero bueno.
De todas formas, solo que mire el oyente, al margen de lo que digamos o dejemos de decir, los resultados del Sevilla, ¿no?
Y luego,
en el global.
A Egar73, que también tiene la otra versión de la corriente de opinión. Lopetegui hizo lo que había que hacer. Con los titulares tampoco habría ganado. Esto dice este oyente.
Bueno, ya eso nunca lo sabremos, ¿no? Evidentemente hubiese tenido más probabilidades de ganar, ¿no? Con un híbrido, ¿no?
Claro.
Yo no sé si hubiese ganado o no. Pero hubiesen aumentado las posibilidades, yo creo que eso, de eso no hay duda. Va a ver qué nos dicen, qué nos siguen contando en las notas de voz, notas de audio. 660-50-5709.
Muy buenas tardes, Radio Marca. Les llama el Pachi. Y un saludo al sector, el trágico sector y el gran olvidado aeronáutico. Está totalmente destrozado. Voy a hablar de mi equipo, del Sevilla Fútbol Club, del espectáculo que hicimos ayer a nivel europeo. Y mi tesis es: Julen Lopetegui se carga el partido totalmente en el momento que da el once inicial.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, quería enfocarme un poco en el partido de ayer entre el Sevilla Fútbol y el Chelsea. Yo creo que no así como en el de ida, que fue un partido disputado, aguerrido, entre dos equipos que buscaron el gol en todo momento, pues esta vez el Sevilla sucumbió, ¿no? ¿Y de qué manera ante el Chelsea, ante el conjunto londinense? Bueno, pues ahí se vio, ¿no?, que la unidad del Chelsea es superior a la del Sevilla en este caso. Ya desde la previa se vio pues que Lopetegui ha puesto por un once no habitual y sobre todo que podía tener ese riesgo de perder, ¿no? Y así lo fue. Yo creo que el castigo es excesivo, es mayúsculo, pero aún así, bueno, pues se vio a un Chelsea superior y ahora pues el Sevilla se tendrá que enfrentar a un primero de grupo, perdón, y veremos el coco europeo que cae sobre la capital andaluza, ¿no?
Hola, buenas tardes. Soy el sevillista Macareno. Para muchos lo de ayer lo importante, hay que hacer, eso era lo importante, ponerlo suplente, pero para mí eso es la cagada más grande. ¿Por qué? Porque ayer lo que se tienen que poner es a los titulares. Lo que da dinero, lo que da verdaderamente dinero a día de hoy es la Champions, ¿vale? Y lo que el Sevilla tiene que ganar es dinero en mano, tacatá en mano.
Buenas tardes, Radio Marca. Yo creo que Julen hizo bien ayer, porque tú puedes descansar de dos maneras, estando eliminado o estando clasificado, pero si te metes dos semanas antes en los octavos, tienes que dar descanso a tus jugadores si encima te coincide con el partido de Real Madrid el próximo, en una liga en la que hemos empezado a regular, en la que el tema del COVID estamos viendo que está afectando mucho por el calendario apretado con lesiones y demás, y al final ya lo que se logra es que futbolistas como Fernando no jueguen.
Buenas tardes, Radio Marca, desde Alcalá de Guadaira, 100% sevillista. Nada, quería decir que el planteamiento de ayer de Lopetegui fue lamentable, ¿eh? Que nada, que es verdad, es cierto que el partido más importante de esta semana es frente al Real Madrid, pero que el Sevilla tiene ya un estatus en Europa que no puede mostrar la imagen que dio ayer, ¿vale? Así que nada, mucho ánimo al Sevilla, a mi equipo y por el Real Madrid.
Buenas tardes, Radio Marca, aquí el transportista de Miroloco. El partido que hice ayer en Sevilla me pareció totalmente vergonzoso. Que estuviéramos clasificados no nos da derecho a que pisotee la camiseta de la manera que se pisotea ahí la camiseta. Desde luego se iniciaba poniendo al Bruto, porque una persona que se va ahí ahora o que se va ahí en verano, que tiene los minutos contados, que nada más hice ayer regala la pelota, desde el principio se veía perfectamente que iba a tirar el partido a la basura.
Buenas tardes, señores. Yo no entiendo a este hombre Lopetegui, de verdad, siempre tiene que hacer una de las suyas. El equipo va medio ya levantando un poquito cabeza, hace una de las suyas. No sé, ¿por qué no sale a buscar el partido?
Buenas tardes, Radio Marca. Joaquín desde Montequinto. Bueno, respecto al partido de ayer, solamente comenta que siento vergüenza. Vergüenza por la actitud con la que se afrontó el equipo y cómo se tiró el partido. No estoy diciendo que no se fuera a rotar, porque me han dado ya varios audios aquí diciendo que hacía falta rotar. Diego Carlos se lo ha jugado todo, es un Navas, estamos castigados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una cosa es eso y otra es lo que se hizo allí.
Buenas tardes, Radio Marca, todo. Que no pasa nada, señores, se pierde 4-0. A ver si Lopetegui la ha valido pargo. Un gol, otro gol, otro gol, otro gol. Que no se puede marcar un gol y quedar separado, señores. Hasta luego.
Tal como bien acaba de decir un sevillista más, a Lopetegui cuando hay que alabarlo se le alaba y cuando se le critica se le critica. El planteamiento de ayer no es lógico de una entidad como el Sevilla. Un equipo como el Chelsea se puede permitir jugar con una plantilla B porque tiene un presupuesto que cuadruplica al del Sevilla. Cualquier jugador del Chelsea sería titular en cualquier equipo en Europa. Sin embargo, nosotros no podemos permitirnos salir con un equipo que no ha jugado juntos y con jugadores que obviamente no tienen el nivel de la primera plantilla. Solo espero que esto valga para que el partido que se haga con el Madrid sea absolutamente diferente y espero que no nos arrepintamos de haber tirado esa posibilidad de ser primeros para que ahora nos toque en el sorteo un Bayern Múnich, un Manchester City y nos vayamos a la venta, porque lógicamente no podemos competir a doble partido con ese tipo de equipo. El tiempo dará y quitará razones. En cualquier caso, como dicen algunos y yo también lo añado, en la derrota más sevillista aún me siento.
Pues gracias a todos los oyentes, que nos dejan las notas de voz, notas de audio. 660-50-5709, dice Manolo Martínez Bravo, que hay muchos que se han quedado fuera, vamos emitiendo por riguroso orden de llegada. Le pedimos disculpas, pero es que no tenemos tiempo material, porque además nos espera ya el siguiente protagonista, ¿no? Hay derbi de filiales el domingo a las 12. Ayer hablábamos con Manel Ruano, técnico del Betis Deportivo, Y hoy toca hablar con Paco Gallardo, el entrenador del Sevilla Atlético. Hola, Paco. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Vaya el partido del domingo, porque claro, ayer lo decíamos con Manel Ruano, ¿no? En este tipo de situaciones, bueno, pues lógicamente a los chavales no hace falta decirles nada, y más a los que llevan tiempo en la casa.
Sí, la verdad es que sí. Para nosotros es, bueno, sobre todo para estos chicos del Sevilla, que la mayoría, el 90% de la plantilla, ya están acostumbrados a vivir derbi en la cantera, pero sí es verdad que van a experimentar algo nuevo, creo que viene bastante bien para su formación, que es el hecho de jugar en el estadio, ¿no? Eso ya para ellos va a ser una motivación extra, y creo que para su formación creo que es ideal, ¿no?
Y si hubiese sido con público ya la bomba, ¿eh?, en el estadio, ¿verdad, Paco?
La verdad que habría sido un partido muy bonito. Yo creo que haberlo hecho en el estadio y con público, fíjate que pienso que seguramente el estadio tendría una buena entrada, porque sobre todo pienso que los dos equipos son ofensivos, son atractivos, y creo que se podría ver se verá un buen partido, pero con la afición obviamente habría estado mejor.
Dos filiales con muchas caras distintas al respecto a la pasada temporada, ¿no? Porque va a haber una especie también de reconversión en vuestro equipo. En el Betis, bueno, pues como tú sabes, han salido Robert, ha salido Edgar, Paul, es decir, con gente de abajo que bueno, pues también llega con toda la ilusión del mundo.
Sí, sí. Nosotros, por ejemplo, en ese caso, pues bueno, son 16 jugadores los que están nuevamente en el Sevilla Atlético. Aparte, 16 jugadores que de los 102 equipos que hay en segunda B, este es el más joven de los 102, ¿no? Y creo que sí es cierto que hay varias generaciones que se juntan en este Sevilla Atlético que son muy buenas, pero obviamente tienen que tener esa formación, esa adaptación a la categoría, ¿no? Porque obviamente en cantera, pues bueno, casi todos los equipos de cantera suelen ser muy superiores y ahora se están encontrando o experimentando situaciones que no están acostumbrados a hacer. El hecho de empatar dos partidos seguidos, el hecho de perder, el hecho de no ganar como lo vienen haciendo en cantera, de ganar 10 partidos seguidos, 5 partidos seguidos. Y eso, pues bueno, va dentro también de su formación, ¿no? Pero creo que es muy positivo y, como te digo, el hecho de jugar en el estadio creo que es un paso más para ello.
La victoria, Paco, ante el Córdoba fue para vosotros importantísima, ¿no? Fue balsámica.
Sí, obviamente fue muy importante. Yo creo que este equipo se merece más puntos de los que tiene, aunque si te pones a mirar todos los equipos filiales de toda España, todo el mundo anda similar, ¿no? Pero creo que este equipo se mereció más, bien contra el Granadabés, bien contra el Murcia, incluso con el Lucas Murcia aquí en casa, donde pierde al final. Pero bueno, creo que el equipo va en una línea ascendente ya desde el partido contra el Granada, Córdoba, etcétera, etcétera, y ojalá que sigamos en esa misma línea.
Ayer le preguntaba a Manel Ruano por vosotros, te pregunto hoy también por el rival, por el Betis, ¿no? Que ya decíamos, bueno, no está Edgar, no está Robert, que lo están haciendo bien, Paul, que ha ido al primer equipo, pero bueno, no sé, ¿qué destacarías? ¿Qué te parece el plantel que tiene el Betis Deportivo?
Bueno, obviamente, al igual que nosotros, por ejemplo, para mí como entrenador, el hecho de que salgan jugadores y verlos jugar en segunda división, en primera división, etcétera, etcétera, es una satisfacción, y para eso nosotros estamos. Yo ver ayer disfrutar Alfonso, para nosotros es un triunfo más, ¿no? El hecho de que preparar a estos jugadores para que en un partido de Liga de Campeones contra un Chelsea, pues bueno, pueda debutar
y que te lo digan un cuarto de hora antes,
¿eh? Y que te lo digan un cuarto de hora antes, pero bueno, por eso te digo que jugar en el estadio le va a venir bien para que todo. Yo siempre digo que a estos jugadores hay que ponerlos en el contexto más parecido que se puedan encontrar en el primer equipo, y va a venir bien. Obviamente el Betis, por muchos jugadores que salgan, como Robert, que están en Las Palmas, o etcétera, etcétera, van a venir otros canteranos que tendrán su momento de adaptación, pero que van a ser tan importantes como estos que han salido. Con lo cual, considero que el Betis tiene muy buena plantilla también.
Muy igualado llega el choque, ¿eh? Estáis ahí prácticamente los dos en un pañuelo, sí, y en
un puntito de diferencia.
Y además en esta en esta liga que ya decíamos extraña, en la que se arrastran puntos. Ya decía, hablábamos con Ruano, no le gusta eso, a ti tampoco, cuando hablábamos contigo, que un poco raro todo, ¿eh?
Sí, la verdad es que, bueno, estamos muy igualados los dos equipos, también en otros grupos, otros filiales también le están pasando más o menos, le están pasando más o menos igual, y sin embargo, si te va a otro grupo, pues sí que hay más diferencia entre el primero y el segundo y todos los demás, ¿no? Aquí nosotros estamos octavos con 6 puntos, pero si
salvo
tenemos UCAM, una victoria...
Salvo UCAM, los demás salvo, mucho igualados, dando mucho
sí,
igualado, ¿no?
Estamos todos igualados, sí. Y nosotros tenemos 3 puntos más, por lo mismo estaríamos casi en ascenso, ¿no? Yo creo que está todo muy igualado, ¿no? Lo que es este grupo. Pero bueno, eso también dice de la dificultad. Y creo que para la formación de estos jugadores le viene bien el hecho de jugar contra el Murcia, contra el UCAM, contra el Córdoba, que son equipos que son importantes con campo muy bueno para poder enfrentarnos a ellos.
¿Qué Sevilla vamos a ver el domingo? Es decir, ¿vais a intentar ser protagonistas, a ir a por el partido? ¿El hecho de la condición de local del Betis no se hace que te lo plantees de otra forma?
No, nosotros vamos ahí en la misma línea que venimos haciendo. Nosotros tenemos que seguir con la formación de estos jugadores. Obviamente, la formación tiene que ir ligada a ganar, ¿no? Y así lo haremos, ¿no? Pero tenemos que seguir con la misma línea que venimos llevando. Y como te digo, creo que hemos sido merecedores de haber conseguido alguna victoria más. Ojalá que la podamos conseguir allí en el campo del Betis, obviando que, hombre, el hecho de que el Betis juegue en su campo, que tenga jugadores que son más experimentados que algunos que ya hayan estado en categorías superiores y eso, pues bueno, a lo mejor va con ese puntito de ventaja, pero nosotros tenemos que seguir en la misma línea y traernos de allí los 3 puntos.
Oye, ¿habéis entrenado ya hoy?
Sí.
¿Y qué te ha dicho Alfonso?
Ah, la verdad que estaba, obviamente, estaba con una sensación agridulce, estaba contento, pero obviamente...
Pero estuvo bien el chaval, ¿eh? Hizo 2 o 3 paradas, o sea que evitó un par de goles más, prácticamente, ¿eh?
Sí, yo creo que Alfonso creo que puede ser muy válido para el futuro, para Sevilla, o inmediato, porque creo que se ha enfrentado a todo un Chelsea... Está muy contento por debutar, hacerlo en Liga de Campeones contra un Chelsea, obviamente no tan contento por haber recibido claro, 4 goles, ¿no? Pero bueno, creo que hizo una buena actuación y yo la verdad que lo vi bastante bien.
Paco, además fíjate que con todas las bajas que ha tenido el primer equipo, viendo allí la convocatoria en el partido de Champions, es que había un montón de chavales, estaba Javi Vázquez, estaba Zarzana, un montón de chavales que para ellos tiene que ser...
Bueno, el
premio
de estar
tremendo,
ahí, ¿no?
Está en la convocatoria ante todo un Chelsea, ¿no?
Sí, yo creo que es un premio, o el hecho ya de ir solamente convocado, ¿no?
Claro, por ejemplo.
Ayer estuvieron estos, la semana pasada estuvieron Carlos y Juanlu y Zarzana también, que son jugadores que, aunque ya están en el Sevilla Atlético, que son juveniles de segundo año, que
claro,
tienen 17
claro,
años.
Claro.
Y yo lo hablaba con ellos, les decía, soy unos privilegiados porque con 17 años ya vais convocado a la Champions.
Claro.
Yo con 100 y pico partidos en primera nunca he ido a la Champions, ¿sabes?
Entonces, por ejemplo, claro.
Por ejemplo, y lo que le digo que absorban todo eso porque es una suerte la que tienen. Sí, que sí. Ellos se lo han merecido y se lo han ganado con su trabajo diario, pero obviamente son jugadores que en el futuro van a ser válidos, como lo han sido anteriormente Brian, etcétera, etcétera, y ahora sí, pues ellos van a experimentar eso también.
Pues nada, Paco, lo mismo que le dijimos ayer a Manel Ruano, suerte y gracias por atendernos.
Nada, muchas gracias a ustedes por la llamada.
Hasta ahora. Bueno, vamos a seguir, que todavía nos queda un asunto más antes de terminar en Directo Marca Sevilla.
Recuerda, Directo Marca Sevilla, también disponible en iVoox.
Antes de acabar, vamos a acercarnos al voleibol, que la Liga Iberdrola, la competición... La máxima competición que hay en nuestro país también requiere nuestra atención, porque ahí está un equipo sevillano, el Cajasol Voley Dos Hermanas, que está compitiendo. Y bueno, pues con resultados, yo diría que irregulares.
Irregulares, sí.
Capaz de hacer cosas importantes ante equipos muy fuertes y capaz de perder también. Yo creo que, bueno, no sé si fruto un poco de esta liga también extraña y rara, ¿no?
Sí, yo creo que irregular sería el calificativo para este inicio de campaña ante de un equipo que tiene este fin de semana un partido vital, ¿eh? Partido ante
Cartagena, Algar Sur Menor, sí, que es el colista que de la categoría, los Montecillos y... el domingo a las, está mirando aquí, a las 12.
Y este partido, este tipo de partidos contra los rivales de abajo, sobre todo jugando en casa, pues todo lo que no sea una victoria no pasa, imagino, por los planes del técnico del conjunto nazareno, porque evidentemente son los puntos que te dan luego la tranquilidad en la tabla.
José Manuel González Magú, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Irregularidad puede ser el término que un poco podría valer, ¿no?
Sí, sí, pero la verdad es que sí. De todas maneras, el partido es el sábado a las 7, porque al ser la última jornada es un horario unificado, porque... Claro. Hay equipos
pues ya
que
te digo que en la web de la federación, que es donde estoy mirando, no lo han puesto eso.
No lo han puesto, pues es el sábado. No sé por qué estará puesto así, porque jugamos el sábado.
Perdona,
todos
sí está bien puesto, porque yo había mirado, te voy a explicar, yo había mirado la siguiente jornada, que es a las 12 contra Alcobendas, el 13 de diciembre.
Sí, esa es
correcto,
la próxima.
Eso correcto. Está bien puesto, a las 7 de la tarde. Había sido error mío, efectivamente.
Bueno, pues ya está, no pasa nada.
Ya me estoy
pero bueno,
me
el matiz porque... Sí que hay equipos que se están jugando la Copa de la Reina y entonces, bueno, pues es lógico que se juegue.
7 de la tarde.
Sí, nosotros, irregularidad. Hombre, yo creo que a nosotros los dos partidos con los que contábamos que podíamos tener, que era el de Las Palmas contra Saire La Ballena y San Cugat en casa, las dos derrotas 3-2. Bueno, pues hombre, de dos partidos, 6 puntos y tener dos, nos sabe a poco. Yo creo que uno de los
esos son los puntos que te faltan para estar, sí, digamos, más tranquilos.
Hombre, yo creo que vamos a decir 4 puntos, ¿no? Vamos a decir que podíamos haber ganado los dos tiebreak o que haber ganado uno y
bueno,
el otro
pues
perder los 3-2.
Con 4 estaríais séptimos, exactamente por detrás de quienes Ocuéllamos. Ahora mismo estáis novenos con 10.
Sí, yo creo que, vamos a ver, San Cugat es un equipo que yo lo veo un pelín superior a nosotros, un pelín. Pero La Ballena no, el Saire La Ballena es un rival que nos ganó jugando en casa bien, porque todos los equipos en casa estamos jugando bien, pero fuera nos faltó en ese partido esa regularidad necesaria para poder ganar. Y entonces yo he hecho en falta puntos contra estos dos rivales. El resto creo que son resultados más o menos normales. El otro día en Menorca hicimos dos sets muy buenos, luego dos donde el equipo, pues en el momento que va acumulando más errores de los normales, pues ya el otro equipo no afloja. Entonces, ahí es donde somos un poco montaña rusa, sí.
Claro, es que hay que recordar que habéis sido capaces de meterle mano a alguno que está por arriba. Y claro, cuando esto ocurre no es casualidad, no es que se hacen las cosas bien. Y cuando ocurre lo contrario, que perdéis ante rivales que a los que en teoría debéis superar, pues es que las cosas no se han hecho bien, ¿no? Eso está claro. Pero sí, quiero decir con esto que hay que buscar, o no sé, me imagino que estarás buscando ese punto, ese término medio, ¿no? De que el equipo empiece a ganar más o menos lo que tiene que ganar y perder donde tiene que perder, aunque esto es muy difícil. Sí.
Yo he hecho en falta, sobre todo por esta situación, el que entreno 4 horas y media menos a la semana. Claro, o sea, yo entrenaba de 5 a 8, ya. Por los recortes en la instalación, se han tenido que ajustar los entrenamientos y para mis jugadoras entrenar 5 horas menos a la semana son muchas horas. Ya. Yo eso lo estoy notando en jugadoras respecto al año pasado.
¿Le pasa a los rivales, mister? ¿O eso solo es según
yo
la comunidad?
Yo creo que el nivel de la liga es, no te digo bastante inferior al año pasado, pero yo veo a los equipos peor que el año pasado.
Peor entrenados.
Yo veo a jugadoras peores que el año pasado. Es así, yo tengo esa percepción. Yo cuando preparo los partidos y veo a mi equipo, yo veo a mis jugadoras, alguna peor que el año pasado, y veo a jugadoras rivales peor que el año pasado. Entonces, no sé si es porque... Yo estoy seguro que el factor 5 horas de entrenamiento menos a la semana influye, porque yo el año pasado entrenaba de 5 a 8 y ahora entreno de 5 a 7.
En un deporte, no olvidemos, tan físico como es el voleibol.
Además, muchas de ellas estudiantes tienen que acumular en la misma tarde el trabajo físico y el trabajo técnico, claro. Y eso En mujeres lo notan. Cuando entrenaba a hombres, asimilaban mejor el trabajo y después de una hora de pesas entrenaban dos horas de balón sin ningún problema, pero las mujeres no es lo mismo. No, hay que reconocerlo, que un trabajo físico luego las condiciona un poco en el trabajo técnico y eso pues se nota. Entonces, ¿ahora quiénes están bien? Pues las jugadoras que pueden hacer el trabajo físico por la mañana, porque por la tarde vienen con ese trabajo ya un poco asimilado y descanso y trabaja mejor, pero hay muchas que por universidad, por preparación de oposición, por cosas, No pueden, no pueden. Y dice, tenemos que ser conscientes que no somos profesionales y que nuestras jugadoras necesitan buscarse la vida también, que hay vida más allá del voleibol. Entonces el voleibol es un elemento paralelo a su vida. Ahora, está claro que ese recorte de horas por la tarde a mí me afecta bastante. Pero no es excusa, no es excusa porque al final hay muchos equipos, me imagino que están en las mismas situaciones y aquí cada uno, pues bueno, trata de sacar el máximo de los recursos que tiene.
Y ahora que termina la primera vuelta, me gustaría preguntarte, mirando la clasificación, analizando lo que has visto en estos primeros partidos, ¿hay algo que te choque, algo que no esperabas cuando tú hacías tus cábalas al principio de temporada, o más o menos lo ves todo más o menos en orden, por así decirlo?
Bueno, yo creo que Las Palmas es un equipo que, si bien se parecía el gran aspirante, tiene debilidades. Es un equipo que al final no va tan rodado como se suponía, va a fichar ahora una cubana deprisa y corriendo, porque ellos mismos ven que no están ganando con la superioridad que esperaban, y luego ve a un equipo como Menorca, que ha tenido que apostar por un par de jugadoras jóvenes, que lo está haciendo muy bien y que está jugando, yo diría, un 101% de su capacidad. Entonces, si la Copa de la Reina fuera hoy, yo, por ejemplo, diría a Menorca como favorito, porque todavía veo a otros equipos un poco faltos de esa capacidad competitiva.
Ya nos dijiste en su momento que veías Alcobendas arriba y ahí están cuartas.
Sí, sí, pero ¿ves? Es un equipo al que yo veo peor que el año pasado. Lo veo peor. Nosotros el otro día fuimos allí, es verdad que yo jugué sin extranjeras porque era un partido aplazado y tal, pero es un equipo que confío la semana que viene en poder ponerle las cosas difíciles.
Estaba mirando 16 sets a favor, 25 en contra. Me imagino que aquí te faltan cosas.
Sí, hombre, ahí, y aparte hemos perdido mucho set, digamos, vamos a decir, holgadamente, porque el equipo se me rompe, porque, bueno, las dos colocadoras son dos jugadoras muy jóvenes, porque, bueno, podemos individualmente dar un pasito adelante muchas, y esto está claro, que al final la suma de rendimientos individuales hace que el equipo crezca. A nivel competitivo, un set malo no nos afecta y nos recuperamos para el siguiente, pero de vez en cuando nos aprietan parciales duros porque el equipo tiene una irregularidad en su juego bastante grande a veces, sí.
Aún así, me imagino que a pesar de lo que está ocurriendo, hombre, estamos en el ecuador de la competición, eres optimista, ¿no? De cara a andar con tranquilidad.
Sí, sí, yo soy muy optimista con vistas a la segunda vuelta. O sea, yo creo que en la segunda vuelta nosotros vamos a ser muy duros en casa, la verdad. Pienso que Alcobendas, Aro, La Ballena, esos equipos van a tener que sufrir mucho para vencernos aquí. Y nosotros, pues bueno, confiamos en que en la segunda vuelta darnos ese pasito de regularidad que nos ha faltado en la primera.
El partido de este fin de semana, marcado en rojo en el calendario, ¿no? Este no se puede escapar, e imagino que no. Eso no hay ni que trasladárselo a las jugadoras.
No, esto es rojo palpitante. Es rojo, es como el Montecarlo para Zidane, igual. Porque sí, nosotros sí necesitamos los tres puntos, como sea. Es así. Y la gente, y ellas lo saben, y en todos los sentidos es un equipo que, si bien tiene a Fernanda Garbach, que es una jugadora que acabó allí de Murillo del año pasado, de Logroño, perdón, es una jugadora, es un equipo que, hombre, nosotros tenemos que, si realmente queremos estar en la Superliga, ganar este partido, fin, no hay más.
Y más en casa,
o sea, es que no, aquí no hay medias tintas, aquí no hay, no sé qué me pasó, no, pues no sé qué pasó, es que este es nuestro nivel, fin.
Claro. Oye, lo de que no haya público, ¿a quién está perjudicando más? Y no sé si hoy, si os está resultando raro, extraño, sobre todo los partidos fuera de casa, no lo sé.
Es raro, es raro. Bueno, el otro día fuimos a Menorca y había 400 personas.
Sí, es que depende de la comunidad, claro.
Depende, sí. Y bueno, bien. Bueno, sí, se echan falta, es un poco raro todo, sí. Es un poco raro muchas veces que se escuche todo en el pabellón. A veces no, porque sí, no me gusta demasiado, claro, tanto silencio en los pabellones.
Bueno, José Manuel, pues nada, el partido a las 7 de la tarde, el sábado, que haya mucha suerte, que la próxima vez que hablemos contigo, pues vaya mejor la cosa.
Estemos un poquito más tranquilos, sí, muchas gracias.
Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Bueno, con el voleibol llegamos al final hoy de Directo Marca Sevilla, y les emplazamos para mañana. Mañana estaremos con muchos asuntos porque estamos en previa de ese Sevilla-Real Madrid. También hablará el técnico del Betis, bueno, pues con nuestra futbolería, la última hora de los rivales, muchas cosas, ¿no? Como cada viernes. Así que les esperamos. Pásenlo bien. Gracias. Adiós.
Radio Marca. El deporte que se vive.